Las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos todos los que estáis madrugando para supervisar este amanecer que es ya del día 10 de abril del 2021. Y una semana más estamos hablando de esa vacuna de AstraZeneca y la incertidumbre que está generando su administración. Otras semanas hemos estado pendientes de un nuevo informe de la Agencia Europea del Medicamento que técnicamente avaló la seguridad de esta vacuna, aunque vinculó este compuesto con un número limitado de casos de trombos raros. En resumen, lo que acabó diciendo esta agencia es que estos trombos se pueden considerar como posibles efectos secundarios muy raros de la vacuna y deben de aparecer en el prospecto, como ocurre con todos los medicamentos que están en el mercado. Añaden que se trata de casos excepcionales si nos atenemos a los porcentajes de vacunación y por eso insisten en que los beneficios de usar esta vacuna están muy por encima de los riesgos. Dicho de otra manera, que hay más riesgo de ser ingresado o de tener un problema grave por la COVID-19 que por vacunarse. Bueno, en síntesis, esto viene a decir la Agencia Europea del Medicamento. Y antes de entrar en el meollo de la cuestión, vamos a ver los datos objetivos, las cifras de la campaña de vacunación. Hasta el 21 de marzo, España vacunó con AstraZeneca a 958.528 personas, todas menores de 65 años, en su gran mayoría miembros de las fuerzas de seguridad, personal esencial, profesores, docentes, etc. 958.528 personas. De todos ellos, según estas cifras oficiales, solo 1.792 habrían notificado efectos secundarios como dolores de cabeza, fiebre o dolor muscular. Suponen apenas el 0,18% del total de vacunados con AstraZeneca. Y no lo digo yo, esto lo dice el informe de Farmacovigilancia sobre vacunas COVID-19 que ha hecho público este mismo viernes, hace unas horas, la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. El problema más grave podrían ser los famosos trombos. Y esto dicen los datos ahora mismo sobre esta cuestión. Entre los 20 y 29 años, por ejemplo, el riesgo de sufrir un trombo por la vacuna es de 2 casos entre 100.000. Y en esa misma edad, en ese mismo tramo, el riesgo de ingresar en la UCI por coronavirus es de 150 entre 100.000. Es una diferencia notable. Y es a esto a lo que se refiere la Agencia Europea del Medicamento con lo del beneficio es mayor que el riesgo. ¿Qué está pasando entonces para que la población en general se esté mostrando tan reticente y con tanta incertidumbre, temor, a la hora de vacunarse? El caso de la Comunidad de Madrid es bastante llamativo. 2 de cada 3 citados en las últimas 48 horas no se ha presentado a la cita de vacunación con AstraZeneca. Le ponía voz a este dato Antonio Zapatero, que es el viceconsejero de Sanidad de la región madrileña.
Al día anterior de producir este estado de confusión con las recomendaciones, el porcentaje de gente que rechazaba la vacuna estaba en torno a un 2-3%. Y tú fíjate lo que hemos conseguido. Hemos conseguido que ahora el rechazo sea en torno a un 60-70%.
Bueno, es una situación que en mayor o menor medida se ha notado en varias regiones españolas. El hecho de que mucha gente se haya mostrado ahora reticente en las últimas horas, en los últimos días, a recibir esa dosis de la vacuna de AstraZeneca. Se ha notado también en Murcia, se ha notado también en Andalucía, con mayor porcentaje, y en otras regiones españolas. Bueno, hablaba este hombre, Antonio Zapatero, el viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, de confusión. Y esa puede ser una palabra clave en estas últimas horas, porque lo que hemos vivido es una consecución de medidas, si no contradictorias, al menos muy diferentes. Ahora vacuno, ahora no, ahora suspendemos la vacunación en un tramo de edad, ahora la ampliamos a otro. Llevamos ya 5 revisiones del plan de vacunación en España. Y es verdad que tiene que haber un margen para la adaptación a las novedades que puedan ir surgiendo. Eso claro que se entiende. Que tenemos que ir poco a poco aprendiendo también de la vacunación y que los planes son una cosa en un papel y luego la realidad que se vaya produciendo es otra. En eso estamos de acuerdo, pero la incertidumbre que estamos viendo en la Unión Europea en general no es comparable a las campañas que están llevando a cabo en los Estados Unidos o en Gran Bretaña. Allí surgen problemas, claro que sí, pero no derivan en el caos europeo. Europa ha centralizado la compra de vacunas, con un éxito más que dudoso, y tampoco ha llegado un mensaje claro e inequívoco sobre las vacunaciones por parte de la Unión Europea. La Agencia Europea del Medicamento ha dado esa recomendación de la que hemos hablado, pero luego cada país, lo cierto es que hace de su capa un sayo. Unos suspenden la vacunación, otros continúan a medias y otros siguen directamente con lo que había. Y esto es lo primero que está generando confusión. Por extensión, el gobierno de España ha estado a merced de ese hasta ahora poco eficiente sistema europeo. Y a esto se ha sumado que prácticamente cada semana se está cambiando de criterio sobre la vacuna de AstraZeneca, por ejemplo. Si a esta ecuación añadimos que las regiones, las comunidades autónomas, gestionan de manera más o menos independiente todo el proceso, pues tenemos 17 sistemas diferentes que provocan casos como el de Castilla y León, que decidió suspender la vacunación con AstraZeneca mientras otras regiones, por ejemplo, continuaban con ese proceso. Y para colmo, el gobierno, en este caso, diciendo una cosa y la contraria. Sanidad dando el visto bueno a esa propuesta de Castilla y León de suspensión y desde Moncloa, la vicepresidenta Calvo, criticando precisamente esa misma decisión del gobierno de Castilla y León. Y a todo esto está todavía por llegar, ojo, el final del estado de alarma, que va a traer consigo que vuelvan a ser las comunidades autónomas las que legislen sobre las restricciones y vuelvan a ser los tribunales los que al final tumben o aprueben esas medidas. Después de un año de pandemia que llevamos, más de un año, nadie ha legislado todavía para unificar criterios legales, y eso que fue una promesa de Pedro Sánchez al imponer el actual estado de alarma. A este nuevo escenario de confusión administrativa legal nos avecinamos a no mucho tardar. Y luego nos extrañamos de las dudas de la gente. Bueno, al final, si se asume que la vacuna de AstraZeneca es segura, si se atiende a los datos, si se aceptan las recomendaciones de la Agencia Europea del Medicamento, el rumbo a seguir debería de estar meridianamente claro. Este permanente cambio de criterio administrativo, ya sea por falta de liderazgo o cálculo político, solo hace que alimentar la incertidumbre cuando no directamente el miedo. Y si quienes tienen que tomar las decisiones acaban dudando o confrontando, el que tiene que asumir esas decisiones, es decir, el ciudadano que ha sido citado a un centro de vacunación, pues duda todavía mucho más. Bueno, pues con todo parece que estamos bastante lejos de cualquier tipo de consenso en este asunto. Las vacunas en particular, que es de lo que estamos hablando, y del coronavirus en general. Es más, seguimos viendo y escuchando cómo todo este asunto entra en campaña electoral. Ahora, en la que tenemos en ciernes, en la de la Comunidad de Madrid. El último ejemplo viene del propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Ha estado en Senegal abordando un tema que también es importante, ¿eh? El de la inmigración ilegal. Allí, en un corrillo con periodistas, ponía en duda los datos de Madrid y después le preguntaban por la gestión precisamente que está haciendo el coronavirus de todo lo que engloba la pandemia. La gestión que estaba haciendo la Comunidad de Madrid. Esto es lo que respondía Sánchez.
Madrid tiene una incidencia acumulada a 14 días de 315,49 casos. Está sujeta a una situación de alto riesgo. Repito, de alto riesgo. Lo que pido es seriedad y responsabilidad. Las cifras son mucho más expresivas que las palabras.
De verdad que en este contexto electoral en la Comunidad de Madrid ya no sabemos si Pedro Sánchez está hablando como presidente del gobierno o como candidato en la sombra para la Comunidad de Madrid, donde se está jugando mucho en este envite electoral. Si es bueno, malo o regular, no lo sé, pero lo que está consiguiendo Isabel Díaz Ayuso es confrontar el modelo, debatir directamente, vamos a decir, con el presidente del gobierno. Sánchez ha entrado en campaña aludiendo a los datos y pidiendo seriedad. Y la verdad es que si fuera por los datos, el gobierno de Pedro Sánchez tampoco anda como para ir dando lecciones, cuando no sabremos nunca, por ejemplo, ni siquiera una cifra aproximada, pero real, de fallecidos durante esta pandemia. Así que no estamos como para presumir de nada en ningún sitio. Mientras estamos por aclararnos todavía con las vacunas en España, el coronavirus en nuestro país ha subido 7 puntos la incidencia acumulada en 24 horas. Ahora mismo estamos de media en 182 casos por cada 100.000 habitantes. Están por encima y por encima de los 250 casos, Ceuta y Melilla, Navarra, Madrid y el País Vasco. Y esta madrugada han terminado las restricciones especiales que se impusieron con motivo de la Semana Santa, aunque solo la Comunidad de Madrid y Canarias permanecen abiertas. Extremadura finalmente ha anunciado que va a prolongar su cierre regional 14 días más. Y Baleares mantiene ese cierre este fin de semana y abrirá la región el próximo lunes. Y además, en este día, en este sábado, es portada en todo el mundo este personaje.
I'm frequently accused of meddling in affairs that have no concern of mine.
I'm always bueno, es la voz del duque de Edimburgo, el príncipe Philip de Inglaterra, el marido de la reina Isabel II. Reconoce en este sonido su facilidad, decía, para meterse en asuntos que no le incumbían y acabar metido en un lío. Ha fallecido a los 99 años de edad, un personaje histórico muy polifacético, la verdad, al que ahora se recuerda desde diferentes vertientes. Se recuerdan desde sus meteduras de pata hasta su sentido del deber, adaptado a vivir siempre a la sombra de su mujer, a la sombra de la reina de Inglaterra. Ahora queda la duda en estas horas de saber cómo será su funeral en plena pandemia del coronavirus. El sábado es 10 de abril, en el que tenemos más noticias para conocer a esta hora, noticias que vamos a contar en titulares de una forma más breve con la ayuda de Carmen Ibáñez. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, reticente a mezclar vacunas.
Así es, asegura que no hay datos científicos que respalden que se pueda combinar el uso de dosis de vacunas con una fórmula diferente, por lo que a día de hoy no lo recomienda. Así ha respondido la Organización Mundial de la Salud a Francia, que está administrando a los menores de 55 años, pendientes de recibir la segunda dosis de AstraZeneca con la fórmula de Pfizer o de Moderna.
Bueno, hay mucho que hablar sobre vacunas porque una de las vacunas españolas está a punto de entrar en fase clínica.
Podría comenzar los ensayos con personas antes del verano. Es una de las tres fórmulas que se desarrollan en el CSIC y está basada en una variante de la que se utiliza para erradicar la viruela. La documentación ya ha sido presentada a la Agencia Española del Medicamento.
Ahora se investigan otros casos de trombosis en la vacuna de Janssen.
La Agencia Europea del Medicamento investiga los efectos de esta vacuna en cuatro casos de trombos. De momento solo se administra en Estados Unidos y allí esta madrugada la agencia norteamericana ha descartado que haya una relación de estos casos con la vacuna de Janssen.
Vacunación también en menores.
La empresa de Pfizer-BioNTech ha solicitado a la Agencia del Medicamento de Estados Unidos que autorice el uso de esta vacuna contra el coronavirus en niños de 12 a 15 años. La semana pasada Pfizer anunció que las dosis tenían una eficacia del 100% en menores en esas edades.
Bueno, vamos ahora a los efectos del coronavirus, por ejemplo, en el marco económico, porque el gobierno ha rebajado la previsión de crecimiento económico.
Lo recorta 3,3 puntos porcentuales al 6,5% por el fuerte impacto de la tercera ola del coronavirus y por el retraso de las ayudas económicas de la Unión Europea. En cambio, eleva al 7% la estimación para 2022. Nadia Calviño asegura que se retrasa un trimestre la recuperación, pero señala que todo depende de cómo evolucione la vacunación.
El Ministerio de Interior, esto pasa cada fin de semana, ha acercado a otros tres presos de ETA.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo destaca que ya son 173 los etarras beneficiados de esta medida, más de 90 con informes contrarios de la Junta de Prisiones. Ahora mismo solo quedan 13 miembros de la banda encarcelados en Andalucía.
Y cielo encapotado.
Puede llover, Ángel, en la mayor parte de España, aunque con más probabilidad en la zona mediterránea por la mañana y en la mitad norte peninsular, incluso en forma de tormenta por la tarde. En general, despejado en Canarias.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Lo estamos contando esta medianoche. Han quedado sin efecto las restricciones a la movilidad acordadas entre el Ministerio de Sanidad y los presidentes autonómicos para la Semana Santa. Era el intento de intentar, valga la redundancia, contener una cuarta ola. Sin embargo, la mayoría de las regiones han decidido mantener ese cierre perimetral de sus territorios durante al menos 14 días más, dos semanas. De hecho, ahora mismo solo está permitido entrar y salir libremente de dos regiones, Madrid y Canarias. Baleares reabrirá en menos de 48 horas el próximo lunes. Vamos a saber cuál es esa situación con Marta Martínez.
Baleares levanta el cierre perimetral de la comunidad a partir del próximo próximo lunes 12 de abril, aunque se mantienen muchas otras medidas. Al margen del cierre perimetral, las únicas restricciones que se levantan son las del ámbito privado. A partir de la semana que viene ya se autorizan las reuniones sociales en espacios privados de 6 personas procedentes de máximo 2 núcleos familiares. El toque de queda, por su parte, continuará siendo a las 10 de la noche y la presidenta del Gobierno balear precisamente ha manifestado su voluntad de seguir con esta limitación horaria más allá del fin del estado de alarma.
Bueno, aunque termine ese decreto de restricciones con motivo de la Semana Santa, no solo se mantienen los cierres autonómicos en prácticamente todo el territorio nacional, sino que incluso en algunos puntos de nuestra geografía esos cierres son también entre provincias, como ocurre en el caso de Andalucía, o entre comarcas, como está ocurriendo en el caso de Cataluña. Por eso, a la hora de desplazarse, hay que seguir teniendo en cuenta que la mayor parte de este país está cerrado y, además, que son muchos los gobiernos autonómicos que están incluso incrementando las restricciones. Juan Baño.
Sanidad de Canarias aclara a COPE que, a pesar de las restricciones que hay entre las tres grandes islas del archipiélago, un ciudadano de Madrid, también abierta perimetralmente desde este sábado, podrá viajar como turista hasta allí. Eso sí, con una prueba negativa del COVID bajo el brazo. Es el cierre que no cesa. Iban a ser 13 comunidades, ahora son 14. Se suma Extremadura. Cierres de comunidades y cierres de localidades, de comarcas. En Tarazona, en Aragón, 11 municipales supervisan ese confinamiento desde esta semana. Policías que conocen a sus vecinos. El paisanaje unas veces ayuda, otras no tanto, dice Diego Cobos, concejal de seguridad.
Que bajes un poco la guardia o que pierdas alguna vez el respeto a la autoridad. Por otra parte, también tiene su cosa buena, pues que al final la policía sabe dónde puede estar el problema.
¡Ojo! Procure llevar siempre bien documentada la razón de su desplazamiento. Ante la duda, el agente puede proponerle para sanción. Será la administración quien decida.
Bueno, son restricciones, limitaciones que están encontrando una justificación en unos datos epidemiológicos que claramente están empeorando. Solo este viernes Sanidad ha notificado más de 10.800 contagios y 149 fallecidos, cifras que se reflejan en la incidencia acumulada, que ha aumentado hasta los 182 casos por cada 100.000 habitantes. Para hacernos una idea, desde el Jueves Santo, el pasado 1 de abril, esa tasa de incidencia ha crecido 27 puntos y se han sumado más de 56.000 positivos en tan solo 9 días. La nota positiva es que el proceso de vacunación empieza a tomar ritmo. Esta semana en España se han inoculado más de 1.400.000 dosis. Sin embargo, preocupa el rechazo que una parte ya de la ciudadanía está desarrollando contra la fórmula de AstraZeneca. Los continuos cambios de criterios sobre las franjas de edad a la que se debe administrar no están ayudando tampoco a generar el clima de confianza necesario. Ahora mismo, esa vacuna de AstraZeneca, tras varios giros de guión, se está poniendo solo a los mayores de 60 años, dejando con muchas dudas a los más de 2 millones de personas por debajo de esa franja de edad que ya habían recibido la primera dosis. Dosis que, sobre todo, se está repartiendo en los ya bautizados como vacunódromos, los centros de vacunación masiva. El objetivo es ir lo más rápido posible para alcanzar esa ansiada inmunidad de rebaño, ese 70% de la población inmunizada. Y para ello, ayudas extra como la de María José.
Contentísima de poder ayudar. Es que no he tenido duda en ningún momento. Es que lo tenemos que hacer, es que es una obligación nuestra. Y bueno, si llegan vacunas, todo lo que haga falta. Yo trabajo hoy, he empezado y trabajo todo el fin de semana.
Se ha presentado como voluntaria, enfermera jubilada. Cerca de medio centenar de sanitarios jubilados como ella se han incorporado al personal que trabaja, en este caso, en el antiguo Palacio de los Deportes de Madrid. María José llevaba año y medio ya retirada y, sin embargo, no lo ha dudado. Ya vemos, se ha vacunado y se ha puesto a trabajar. Pero las dudas, esas reticencias, están tan extendidas que solo en la Comunidad de Madrid, de los 29.000 convocados para ser inmunizados con AstraZeneca, apenas han quedado en 10.800. Entre las personas que se han acudido, Carmen.
Bueno. He dicho una, dos y tres. Me hago la tonta y voy. Porque con toda la información que nos dan, pues yo no sé si nos viene bien o nos viene mal. Entonces, claro, entra una incertidumbre, decir, ¿qué hago? Pienso que es una responsabilidad de todos, pero gracia no me hace. Y vengo con mucho respeto.
Existe como mínimo temor a los posibles efectos secundarios de trombosis, que la Agencia Europea del Medicamento recuerda, solo se han dado en casos muy raros, por lo que no solo recomienda el uso de esta vacuna, de AstraZeneca, sino que mantiene que segura. Por cierto, esta agencia, la EMA, actualmente investiga también un pequeño grupo de pacientes que desarrollaron trombos días después de que se les administrara la vacuna de Janssen en Estados Unidos. Recordamos que los viales de la fórmula desarrollada por Johnson & Johnson, que es lo mismo la vacuna Janssen, se van a empezar a administrar entre los socios europeos la próxima semana. A España llegarán 300.000 dosis. Bruselas, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días, la campaña de vacunación continúa en los países europeos y por lo que estamos viendo con un empujón importante que no se había visto hasta el momento. En los próximos días deberían empezar a llegar las primeras vacunas de Janssen, filial de Johnson & Johnson, una vacuna con la que solo hace falta una dosis para conseguir la inmunidad frente al virus. De todas formas, hemos conocido que la Agencia Europea del Medicamento investiga también la posibilidad de que aparezcan trombos en personas que han recibido la vacuna. Según los datos que maneja la propia agencia, habrían tenido lugar 3 casos en Estados Unidos y una persona podría haber fallecido. Son casos excepcionales, insisten, ya que en Estados Unidos se han inoculado millones de esta vacuna. En cualquier caso, se investiga en estos momentos por si hay que incorporar estos capítulos a los efectos secundarios de la vacuna.
4 casos detectados en total en los Estados Unidos entre casi 5 millones de vacunados. Precisamente esta noche, la Agencia Reguladora del Medicamento estadounidense ha negado que exista relación entre esa vacuna de Johnson & Johnson, Janssen, y esos casos de trombos. Bueno, tenemos que seguir hablando de la FDA porque la empresa farmacéutica Pfizer ya le ha pedido autorización para que se utilice su vacuna, la de Pfizer, con niños de 12 a 15 años. Aseguran que para ese grupo de edad esa vacuna tiene una eficacia del 100%. Y estaba a tan solo 2 meses de cumplir los 100 años de edad, un siglo. 72 de ellos los ha pasado casado con la reina Isabel II de Inglaterra. Felipe de Edimburgo ha muerto en paz en el castillo de Windsor. Es lo que anunciaban desde Buckingham Palace pocos minutos después de la 1:00 p.m.
BBC Television is broadcasting this special program reporting the death of the Duke of Edinburgh.
Así lo anunciaba la televisión británica, la BBC. El significado y la trascendencia de la Casa Real en tierras británicas irrumpía lógicamente la programación, causando un fuerte impacto a la sociedad inglesa. La primera reacción no se ha hecho esperar, cientos de ramos de flores han rodeado de inmediato la verja principal de Buckingham Palace. Han sido muchos los que se han acercado para mostrar su cariño por el duque de Edimburgo. A esta hora nos vamos a ir hasta Londres para conocer cómo amanece el Reino Unido, donde se han declarado 8 días de luto nacional. A ver qué está contando, por ejemplo, la prensa en sus portadas. Paloma García Ovejero, corresponsal. Muy buenos días.
Buenos días. Hoy el Daily Mail publica un suplemento de 144 páginas dedicadas a la muerte de Felipe de Edimburgo. Sin llegar tan lejos, todas y cada una de las publicaciones de este sábado homenajean sin fisuras, al menos de momento, al hombre que ha estado 73 años casado con la reina. Buckingham Palace es el principal homenaje, el punto de concentración de flores, cartas, banderas e incluso un par de botellas de coñac. Kenzie tiene 12 años y estaba allí cuando ocurrió, por casualidad. Todo era normal cuando llegamos y de repente saltó la noticia y en 5 minutos aparecieron cientos de periodistas, todas las televisiones listas para emitir. Yo estaba en shock de ver la rapidez. Era muy chulo, pero a la vez daba un poco de miedo. A 1 hora de Londres, en el castillo de Windsor, permanece Isabel II, viuda, junto a los restos mortales del duque.
De vuelta a España, y la crisis sanitaria está ayudando a relajar el clima de tensión que se respira en la política. Se puede decir incluso que más bien lo contrario. De hecho, en la precampaña de las elecciones autonómicas madrileñas del próximo 4 de mayo, la gestión de la pandemia está sirviendo de arma arrojadiza entre diferentes candidatos. Este viernes, el presidente de gobierno ha puesto en duda los datos que la Comunidad de Madrid está comunicando sobre sus contagios diarios. Ricardo Rodríguez, podríamos decir que se ha mostrado contundente entre sus acusaciones entre los periodistas, pero después, ante las cámaras, ha relajado un poco el tono. Ricardo, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez intensificó su campaña contra Isabel Díaz Ayuso, llegando a cuestionar la veracidad de los datos de contagio de la Comunidad de Madrid. Una acusación lanzada en charla informal que provocó la inmediata reacción de la presidenta.
Se cree el ladrón que todos son de su condición cuando se atreve el presidente del gobierno a decir que las autoridades sanitarias madrileñas están mintiendo porque es él el que está mintiendo constantemente.
La réplica llegó por boca del jefe del Ejecutivo, que ya públicamente eludió dudar de la fiabilidad de las cifras, pero destacó sus malos indicadores para advertir de la situación de riesgo muy alto de la región. Así mantuvo el choque abierto.
Madrid está sujeta a una situación de alto riesgo. Repito, de alto riesgo. Lo que pido es seriedad, responsabilidad y a trabajar para reducir esta curva de contagios.
Pertrechado en la incidencia acumulada, la ocupación de camas UCI y hasta la mortalidad, el presidente evidenció su absoluta implicación en la contienda electoral madrileña. Y por cierto, Sánchez se abre ahora a adquirir la vacuna rusa Sputnik.
Bueno, la intensidad de la tercera ola que tuvimos a principios de año y el miedo palpable a una cuarta ola se están trasladando a unas restricciones que siguen mermando las expectativas de nuestra economía. Unas restricciones que, por ejemplo, no dejan levantar cabeza a sectores principales como pueden ser la hostelería o el turismo. En ese contexto, desde el gobierno se han visto abocados a algo que parecía inevitable. Nuestras perspectivas de recuperación económica se ven mermadas, algo que ya está verbalizando la ministra Nadia Calviño. Un retraso que desde Moncloa esperan compensar gracias a la llegada de más vacunas en este trimestre. Los datos y los plazos los tiene la jefa de economía de la cadena COPE, Marta Ruiz.
El Ejecutivo se ha visto obligado a recortar sus previsiones de crecimiento en más de 3 puntos, pasando del 9,8% al 6,5% por el impacto de la tercera ola, que ha traído un crecimiento negativo en el primer trimestre del año. Habrá que esperar un poco más para ver un impulso de la economía. Nadia Calviño, vicepresidenta económica.
El crecimiento previsto para el conjunto del periodo 2021-2022 se mantiene, pero retrasando un trimestre la recuperación y como consecuencia del impacto de la tercera ola de la pandemia. Las perspectivas en el avance de la vacunación y la oportunidad que se abre con la puesta en marcha del plan de recuperación llevan a prever un fuerte crecimiento económico a partir de la segunda mitad de 2021.
Sería a finales de 2022 cuando alcanzaríamos niveles de crecimiento previos a la pandemia. El gobierno mejora la tasa de paro para este año, la rebaja en 2 puntos hasta el 15% por el efecto de la prórroga de los ERTE más allá del 31 de mayo. Calviño habla de unas previsiones prudentes y siempre ligadas a la evolución de la vacunación.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Pues la historia de Amélie Edouard y Rafael Menard bien pudiera ser una de esas historias a las que se relaciona con precisamente los efectos económicos de la pandemia. Son una joven pareja francesa que decidieron cambiar de vida y montar un bar de tapas. En Francia era complicado, así que no dudaron en hacer las maletas y mudarse al Val d'Hebron, en un pequeño pueblo alicantino que no llega a los 300 habitantes. Los dueños del bar se iban a jubilar, así que la joven pareja decidió tomar ese relevo. 2 años después, pues están encantados, como ha contado Rafael en Herrera en COPE.
Tenemos mucha gente que viene al pueblo para andar en la montaña, ciclistas, motoristas, tiene la Cova del Rur también que está ahí. Pues la gente le gusta mucho moverse y pues un restaurante de tapas que hacemos también paella, fideuá y más cosas caseras. Pues hay bastante gente que viene en el pueblo. Pero
para joven pasear. Que llegó al pueblo y claro, desde hace un par de semanas, Amélie y Rafael tienen a todo ese municipio revolucionado. Su hijo Milan es el primer bebé que nace allí en 12 años. Es el único niño del pueblo, así que padrinos no le van a faltar. Todos han puesto su granito de arena para ayudar a esta familia.
Como hace 12 años que no ha tenido ni pues bebé en el Valdebo, pues la gente del Valdebo están contentos. Siempre preguntaba Feli cómo está, cuándo viene el bebé. Todos los días pregunta para el bebé. Había algunos que estaban llorando. Mira, somos felices para vosotros de tener un bebé que hace tiempo que no había aquí. Contentos todos.
No me extraña, Milan ha traído la alegría a un pueblo que hacía mucho que no veía nacer a un bebé. Les ha dado algo de esperanza.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
AstraZeneca, los casos de trombosis. Don Rodrigo Rial Orcajo es presidente de la Sociedad Española de Angiología. Los casos de trombos detectados tras la administración de este tipo de vacuna, ¿son los habituales?
No, desde luego que no son los habituales.
Bueno, el coordinador del grupo de expertos de IRPF, que es don José Pedreira Menéndez.
Buenos días, Carlos.
¿Por qué ha considerado la Agencia Tributaria decía que si son dos los que te pagan, tengas que pagar impuestos ganando mucho
más. Cuando tienes más de un pagador, este sistema de cálculo de retenciones suele quebrar porque el segundo...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Si te gusta la cocina tanto como a nosotros, te gustarán los hornos Haier.
Con inteligencia artificial, cientos de recetas y sonda térmica para cocinar a la temperatura perfecta.
Además, hasta el 21 de abril, en el especial cocción del Corte Inglés, los hornos Haier tienen un 15% de descuento y la instalación incluida.
Y con las ventajas de los tecnoprecios de Hipercor y el Corte Inglés.
Tus compras en tienda, web y app.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana en este sábado que ya es 10 de abril del 2021. Gracias por estar ahí al otro lado. Vamos a alejarnos un poco de toda la polémica del coronavirus, de las vacunaciones, de la precampaña electoral en Madrid, etcétera. La ciudad perdida de Luxor, con este nombre podría titularse una película al estilo de Indiana Jones y con el escenario del antiguo Egipto. Pero el hallazgo de estas ruinas con 3.000 años de antigüedad, es una historia real y además actual. El egiptólogo español José Manuel Galán viajó ayer para verla de primera mano y nos lo contaba en COPE.
Bueno, la verdad es que es un hallazgo sorprendente y muy emocionante. Y a tan solo medio metro de profundidad del suelo moderno, pues han ido apareciendo los muros de las casas y de las murallas de una, bueno, llamémoslo ciudad o es parte de una ciudad. Estamos hablando en torno al año 1355 a.C.
Los expertos igualan la importancia de este descubrimiento al de la tumba de Tutankamón hace casi un siglo. La ciudad dará muchas pistas a estos investigadores para saber cómo era la vida en el antiguo Egipto. En algunas de las casas se conservan incluso piezas de cerámica con todo lo que llevaban dentro.
Entonces hay, por ejemplo, un barrio que es el barrio de la producción de carne y se encuentran las vasijas con la carne en fermentación. Hay otra zona que es la producción de adobes, otra zona que es donde se tallaban las estatuas de la diosa Sajmet.
Bueno, los muros y las casas de Luxor se conservan en perfecto estado con fachadas que van desde el medio metro hasta los 2 metros de altura. La egiptóloga Laura Huertas ha contado también aquí en COPE lo que están desvelando estas ruinas.
Las calles eran muy estrechas, quizá como las calles del centro de Sevilla, porque en Egipto hace mucho calor, entonces la ciudad estaba dispuesta de manera que se intentara conservar la temperatura lo mejor posible. Por eso las calles eran muy estrechas y además podían llevar esterillas para poder tapar la luz del sol y dar un poquito más de sombra.
Pero no solo nos hablan de la forma de las ciudades, también de las costumbres, de la forma de vida e incluso de cuáles eran las preocupaciones de los egipcios.
Normalmente el problema más grande que podía tener un egipcio de aquella época era conservar la herencia de sus padres difuntos y también poder heredar, tener hijos que heredaran. También sabemos que de las preocupaciones más importantes que tenían eran que cuando una mujer estuviera embarazada, el parto se diera adecuadamente, ya que pues la tasa de mortalidad era bastante alta.
Iba a decir que la vacuna desde luego no parecía una de sus preocupaciones. Bueno, los expertos coinciden en que, como Pompeya para los romanos, la ciudad de Luxor es casi una fotografía instantánea de la vida de los egipcios hace ya 3.000 años. Sábado 10 de abril, el que hay más noticias para conocer a esta hora, noticias que vamos a contar de una forma breve en titulares con Laura Rubio. Ha muerto Felipe de Edimburgo.
A los 99 años, el marido de la reina Isabel II de Inglaterra falleció ayer en paz en el castillo de Windsor, según anunciaba el comunicado de la corona británica. Ha sido el consorte más longevo de la monarquía después de 70 años al servicio de la misma. El duque renunció a un funeral de Estado y será despedido el sábado que viene en una ceremonia militar y austera.
Finalizan las restricciones por Semana Santa.
Y lo hacen en medio de un repunte importante de contagios. Ayer se notificaron más de 10.000 nuevos positivos y en los últimos 7 días han fallecido 630 personas. La incidencia acumulada se sitúa ya en 182 casos por cada 100.000 habitantes. Hoy entran en vigor nuevas medidas para frenar el avance del coronavirus. Todas las comunidades mantienen el cierre perimetral, excepto Canarias y Madrid. Baleares levantará esta restricción el próximo lunes.
A pesar de todo, Laura, se acelera poco a poco el proceso de vacunación.
Sí, esta semana se ha vacunado a más de 1.400.000 personas, solo ayer 420.000. El 6% de la población ya está inmunizada y el 15% ya ha recibido al menos una dosis. Todo a pesar de las dudas que se mantienen en torno a la vacuna de AstraZeneca después de que Sanidad recomendase no inocular a menores de 60 con estas dosis. Tras esta decisión, en Madrid, por ejemplo, se rechazaron 2 de cada 3 citaciones para la vacunación y en España, de media, un 7%.
Y en los deportes casi que tenemos monotema. Llega el clásico de la Liga de Fútbol a 9 jornadas para el final Real Madrid-Barça. Este sábado, en tiempo de juego, Manu Torralba.
Ambos equipos llegan tras superar sus respectivos baches. El Real Madrid ahora es tercero, a 3 puntos del líder, el Atlético. Lo ha ganado todo desde el 6 de febrero, salvo los empates con Real Sociedad y Atlético, y acaba de ganar al Liverpool en la Champions League por 3-1. Por su parte, el Barcelona es segundo, a solo 1 punto del Atlético de Madrid. No pierde desde hace 18 jornadas, en este tiempo solo ha empatado 3 veces, y jugará la final de la Copa del Rey en 7 días. Los entrenadores de ambos equipos, Zidane y Koeman, han contestado a la pregunta: ¿el que pierda el partido se queda sin opciones de ganar la Liga?
No, y de todas formas la Liga, pase lo que pase, hasta el final la vamos a tener que jugar todos.
El resultado en principio no es decisivo. Nos faltan muchas jornadas todavía, pero sí es verdad que el equipo que gana, yo creo que da un moral importante para seguir.
A las 9 de la noche lo contamos en tiempo de juego. Además, en baloncesto, noche histórica en un palau sin público. Volvía Pau Gasol a ponerse la camiseta blaugrana en partido oficial casi 20 años después. Barcelona 72, Bayern 82. Era la última jornada de la Euroliga. Han sido 9 puntos, 4 rebotes en 13 minutos para Gasol. Con este resultado, su rival de cuarto sería el Zenit de San Petersburgo, salvo sorpresa histórica, y el del Real Madrid, el Anadolu Efes.
Buscamos también con Iván Alonso. Hola Iván, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal Ángel? Buenos días.
Titulares que podemos encontrar en la prensa regional. Veníamos hablando precisamente de cómo se ha notado pues la incertidumbre con la vacuna de AstraZeneca en la vacunación. Hablábamos del caso de Madrid, donde pues 2 de cada 3 han decidido no acudir a la citación con la vacuna. Pero, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana cuenta el periódico Levante, el Mercantil Valenciano, que 1 de cada 4 valencianos de 65 años tampoco ha acudido a su cita con esta vacuna.
Sí, cerca de un 20% de los alrededor de 90.000 convocados para esta semana, que se acaba mañana, de entre 65 y 64 años, que es las edades en las que se ha comenzado a inocular este fármaco de Oxford AstraZeneca, tras finalizar la del personal educativo y la del personal sanitario, que es la que también se estaba vacunando con esta vacuna. Dicen desde el Departamento de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Ángel, que el dato no significa un rechazo expreso de la vacuna, porque en este grupo se podrían encontrar personas, por ejemplo, que han pasado la COVID, que han decidido no ir, las que se recomienda que se esperen 6 meses, o con alguna enfermedad para las que están aconsejadas mejor otras vacunas como la de Pfizer o Moderna. Pero claro, sí que supone una cifra significativa en una semana, en lo que contabas tú, en otras comunidades como Madrid. También lo hemos visto, por ejemplo, en Granada. Los cambios de criterio pues han hecho que esta vacuna pues esté un poco en el aire, sobre todo la confianza de la población en ella. Entonces, bueno, pues son datos que siguen destacando y que, la verdad, puede que se sigan repitiendo en otras comunidades también.
Seguramente. Bueno, en el Heraldo de Aragón leemos que una mujer, ojo, ha sido condenada por ocultar armas de guerra.
Y las tenía en un zulo excavado bajo el salón de su chalet en un barrio de Zaragoza. La Guardia Civil, que lo localizó, estaba debajo, además, cuyo acceso estaba disimulado con un sofá encima, uh-huh. Y se hallaron pues desde 3 granadas de mano de fragmentación, una ametralladora, miles de cartuchos de munición. O sea, era totalmente un arsenal. Le ha caído 1 año y medio de cárcel a esta mujer. Y es que, claro, no era la primera vez que la Guardia Civil entraba en esta casa. Lo había hecho hace 3 años, en el año 2018, donde habían encontrado decenas de armas ilegales escondidas por distintas partes de la casa. Y es algo que llevó a la detención, sigue en la cárcel, el que era su supuesto propietario, un exmilitar, que además tenía mucho más armamento, que como se ha comprobado, sigue ahí. O sea, le ha caído ahora todo lo que a su actual pareja le ha caído todo encima. Claro.
Gracias, Iván.
Hasta luego. Hasta
buscamos también en este punto de la mañana el comentario de nuestro compañero copresentador de la tarde de COPE, de Fernando de Aro. Fernando, buenos días a la gente.
Buenos días, Ángel. Buenos días a los madrugadores del fin de semana. La visita a Senegal del presidente del gobierno era una visita importante. Es una visita importante porque Senegal es uno de los países que más migrantes manda a España por la llamada Ruta Canaria. Hay que tener en cuenta que el año pasado murieron 850 personas, según la Organización Internacional de Migraciones, en esa ruta. Era un viaje importante,
porque bueno, estamos aumentando la cooperación con Senegal, porque allí trabajan guardias civiles colaborando con las fuerzas de seguridad de ese país para luchar contra las mafias. Pero lo que hemos visto en las últimas horas ha sido una privatización del viaje. Ha utilizado Sánchez el viaje para hacer campaña electoral en Madrid, primero cuestionando los datos de Ayuso y luego no cuestionándolos, pero diciendo que son datos malos. Bueno, Sánchez tiene poca autoridad moral para meterse con los datos de nadie. Es decir, todavía seguimos sin saber exactamente cuántos son los muertos en España. Y Sánchez, además, ha sido el defensor de la cogobernanza. Le ha dado a las comunidades autónomas capacidad para tomar decisiones. Ahora, ¿a qué viene esta crítica desde Senegal a Ayuso? Pues viene a que está obsesionado. Sánchez está obsesionado con que hay que sacar a Ayuso de la presidencia de la Comunidad de Madrid.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos vienen denunciando desde hace ya varios años la represión ejercida por la dictadura china sobre una minoría étnica en concreto, la minoría uigur. Aseguran que el régimen chino tiene recluidos a 1 millón de uigures, se dice pronto, en campos de reeducación gestionados como prisiones de alta seguridad. Estas personas se encuentran en una situación de casi esclavitud, son utilizadas para realizar trabajos forzosos, las mujeres son esterilizadas y los niños son separados de sus familias. Eso recuerda a una película, no sé, a un campo de concentración, vaya. Los gobiernos de Estados Unidos y de los países de la Unión Europea han acusado a China de cometer un genocidio, de eso hablan, y de crímenes contra la humanidad por la represión a la que está sometiendo a los uigures. Hay alrededor de 380 campos de reeducación en la provincia de Xinjiang, donde viven los uigures, y los que han conseguido escapar relatan que han sufrido de todo, bueno, torturas físicas y mentales, abusos de todo tipo, etcétera. María Baeza es la experta en China de Amnistía Internacional. María, bienvenida, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, quizás sea el momento, esta primera cuestión, para situar sobre el escenario una pequeña explicación sobre quién son los uigures.
Pues China se anexiona en el año 49 a lo que hoy es la provincia de Xinjiang, donde su población es mayoritariamente uigur, que es la población de la que estamos hablando. Uh-huh. Desde el principio, aunque en el año 55 le fue reconocido el estatus de región autónoma con derecho a conservar su cultura, su lengua, su religión, etcétera, pues la realidad es que al principio han tenido restricciones, se ha primado oficialmente dar trabajo a la población Han, oriunda del resto de China, sobre la población uigur, incluso dentro de Xinjiang, y las quejas y las revueltas han sido durante mucho tiempo frecuentes, con represiones tremendas. Esto ha dado lugar a una situación que viene siendo complicada desde el principio y donde las violaciones de derechos humanos que vemos en el resto de China aquí se agudizan enormemente. Uh-huh. De hecho, llevamos muchos años trabajando por personas uigures que son encarceladas y como un ejemplo tremendo de todo esto, tenemos a Ilan Toti, que era un profesor de la universidad, defensor de la convivencia pacífica entre ambas etnias, pero que por defender los derechos de las personas uigures está condenado a cadena perpetua desde el año 2014.
Uh-huh. María, ¿qué se sabe de esos campos de reeducación? Porque hablar de campos de reeducación da incluso hasta miedo, teniendo la experiencia que hemos tenido ya en el siglo XX.
Pues sí, en China han sido bastante frecuentes y parecía que habían desaparecido ya porque los usaba la policía para internar a personas que cometían ciertas infracciones que no iban a juicio, sino que los usaba la policía de esa manera informal y totalmente libre. Y las protestas internacionales parece que los habían hecho desaparecer, pero han vuelto a establecerse aquí en la provincia de Xinjiang, sobre todo a partir del año 17, empiezan a observarse detenciones masivas que empiezan siendo contra familias de personas muy señaladas en el extranjero. Por ejemplo, la presidenta del Congreso Uruguay en el exilio, Revilla Cader, su familia, tres generaciones de su familia fueron internadas. O Wilger Aoja, que es una periodista muy, muy conocida, también su familia. Y poco a poco se empezó con detenciones de otras personas, pues por hacer cosas como practicar su religión, llevar el pañuelo, tener barba, por supuesto leer libros de su cultura o cualquier otra señal de su cultura que legalmente está reconocida, pero que en la práctica no se acepta.
Se habla de separación de niños de sus familias en esos campos de reeducación. ¿Esto es cierto? ¿Tenéis constancia de que sea así?
Pues sí, hemos sacado hace muy poco un documento que lo explica. El proceso es el siguiente: hubo personas que, bueno, había personas que salían fuera de China a trabajar cuando la situación todavía de los campos no había comenzado y que dejaba a sus descendientes al cuidado de otros familiares. ¿Qué ha pasado? Que a medida que la detención de personas se ha ampliado, porque como decís antes, hay más de un millón de personas, tiene constancia que hay más de un millón de personas que han ido pasando por estos campos, pues a estos familiares que tenían a cargo hijos e hijas de personas en el extranjero, pues se les ha detenido y como consecuencia los niños y las niñas han quedado desprotegidos y las instituciones chinas los han metido en unos centros como si no tuvieran padres. Esa ha sido la consecuencia. Además, como las detenciones son cada vez más amplias y el sistema de vigilancia en Xinjiang y de reconocimiento facial es tremendo, pues cada vez son más las personas que pasan por estos centros. Y como el tener familiares en el extranjero es motivo de sospecha, también por tener familiares en el extranjero pasas por los centros. Luego las personas que tienen niños a cargo, pues tienen una alta probabilidad de ir a parar a estos centros de indoctrinamiento realmente. Y la presión sobre las personas que están fuera es enorme para que vuelvan, pero todo el mundo sabe allí que si vuelven van a ser internados inmediatamente, con lo cual los niños siguen desprotegidos.
Claro, tremendo, tremendo. Bueno, no sé si ha tardado demasiado Estados Unidos o la Unión Europea en reaccionar ante toda esta situación y si van a servir para algo las sanciones que ya han podido imponer a China.
Es difícil. Cada vez es más evidente el tema, las declaraciones de condena son altas y sobre todo la demanda de algo fundamental, la demanda de Naciones Unidas de que se permita una comisión que vaya a la región y realmente dictamine qué es lo que está ocurriendo allí. China se ha negado totalmente a esta misión. Y lo que China ha hecho es invitar a países más o menos amigos y llevarlos allí en un paseo turístico en el que enseñan una visión idealizada de los centros, donde todo el mundo se encuentra muy a gusto haciendo cosas que le interesan y formándose para el futuro. Pero hay testimonios de gente que ha salido de los centros, que ha hablado de los malos tratos, de la presión cuando no se deja el indoctrinamiento, y parece haber datos que testifican que las personas que salen de los centros son obligadas a trabajar en determinados sitios, no tienen libertad para nada de elección de lo que hacen.
Pues tremendo, y desde luego recuerda a otras épocas bastante sombrías de nuestra historia reciente, lo que está ocurriendo en China con esta minoría uigur. María Baeza, experta en China de Amnistía Internacional, gracias por contarnos lo que ocurre en este lado del mundo, una historia bastante desconocida, ¿eh? Muchas gracias, María.
De nada, gracias a vosotros.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El Papa Francisco ha nombrado un nuevo obispo como subsecretario para el Sínodo de los Obispos. Desde la Catedral de la Almudena, ordenación episcopal de don Luis Marín de San Martín. El domingo por la mañana, en 13.
Llega el calor y vuelve la quincena del aire acondicionado a El Corte Inglés con un 20% de descuento en todas las marcas.
Como en los equipos Midea, con los que podrás ahorrar en tu factura de la luz.
Además te lo instalan en 48 horas.
Hasta el 21 de abril vuelve la quincena del aire acondicionado en Hipercor y El Corte Inglés con un 20% en tienda, web y app. Consulta condiciones.
Y respira.
Es el momento de teclear en nuestro ordenador la dirección de nuestra página web de cope.es. Javier García, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Ángel.
Bueno, allí, por ejemplo, aparece en ese cruce de declaraciones entre Pedro Sánchez y la presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pero este sábado también analizamos un aspecto que forma parte de nuestro día a día y que en muchas ocasiones pues no caemos en ello, ¿no? Hablamos de algunas de las estrategias más curiosas de los supermercados para atraer clientes y que tienen mucho que ver con las luces que utilizan.
Así es, no somos muy conscientes de ellos, los colores de los alimentos influyen y mucho en nuestro apetito y la industria alimentaria lo sabe. Lo cierto es que nuestro sentido del gusto juega un papel fundamental en esta estrategia. Por ejemplo, en las fruterías, en las panaderías, pues hay diferentes tonalidades y cada una tiene un significado, Ángel, así que cada vez que vayamos a comprar tenemos que atender y mucho a ello.
Sí, sí. También hay estrategias de marketing relacionadas, por ejemplo, con el olfato. Hay determinadas tiendas que huelen específicamente a una cosa o, por ejemplo, la música.
O el tipo de música. Claro. Cuanto más alta, mejor.
Sí, sí, ¿no? Y el ritmo que lleve y demás anima la compra, ¿no? Bueno, este sábado también, precisamente, hablamos de música. Y es que hablamos de los Beatles porque hay muchas curiosidades en relación a los motivos que forzaron su separación. La más conocida y expandida fue el papel que jugó o pudo jugar Yoko Ono en la desaparición del grupo británico, pero hay otras menos conocidas y que también pueden ser importantes, Javi.
Hablamos de uno de los grupos de música más importantes de la historia, llevando desde Liverpool sus canciones al mundo entero. El papel de Yoko Ono es conocido como la principal clave de su separación, pero detrás existen otros factores como guerra de egos, distanciamientos entre sus miembros, que también fueron clave. ¿Sabes esas circunstancias? En cope.es ya tienes todos los detalles de una separación de un grupo pues que marcó la historia de la música.
Sí, un grupo mítico, desde luego, uno de los grupos más míticos de la historia de la música. Yo creo que a mí de los Beatles me gustan muchas canciones, pero creo que las que más me gustan fue precisamente las que pudo escribir Paul McCartney.
Así es, exactamente. Sí. Todo un himno.
Todo un himno, sí, bueno, puede ser, por ejemplo, la canción de Let It Be, es una canción que me gusta mucho, por ejemplo, a mí particularmente me gusta esa. Bueno, Javi, muchas gracias.
A ti, Ángel.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La actualidad de la Iglesia pasa por muchos caminos todas las semanas y esta semana ha pasado también por estos micrófonos, por los de la cadena COPE, con la entrevista que le hiciste, José Luis Restá, muy buenos días.
Hola, buenos días, Ángel.
Al cardenal Monseñor Pietro Parolin, que es el secretario de Estado del Vaticano, como responsable precisamente de la diplomacia vaticana y que conoce muy bien la situación de la Iglesia, vaya, en todo el mundo, ¿no?, como tal. Precisamente el cardenal hablaba de Europa, de esa Europa que se está alejando poco a poco de sus raíces, orígenes cristianos.
Lo siento mucho, es la pérdida de la fe, ¿no?, del horizonte de la fe en nuestra Europa, en nuestros países, en nuestra cultura. Antes de ser una pérdida de fe, yo diría es una pérdida de razón.
Ese es el argumento del cardenal y, bueno, se traduce muchas veces en legislaciones como la de la eutanasia, ¿no?, que estamos viendo ahora aquí en España.
Sí, yo le planteaba todo lo que significa el alejamiento de grandes sectores de la sociedad europea y, digamos, del liderazgo también político de la sociedad europea, de lo que han sido las raíces cristianas de este continente. Y hablábamos de esa mutación antropológica que está en curso y que se documenta en legislaciones como esta de la eutanasia que tenemos aquí en España. Lo que mostró el cardenal es Por un lado, ciertamente que para un cristiano europeo, porque habíamos hablado de las situaciones en otros lugares del mundo, donde pues la fe tiene otra vitalidad, otra pujanza, para un cristiano europeo que ha visto lo que es la historia de este continente, lo que está pasando no puede dejar de doler, en primer lugar. Eso es un hecho evidente. Luego, este punto que señalaba él, que acabamos de escuchar, retomando una idea también de Benedicto XVI, es crisis de fe, pero es también crisis de razón. No se sabe qué es primero, si el huevo o la gallina. La crisis de la fe ha generado también, ciertamente, una crisis de la razón. Problemas como el del aborto, la eutanasia, por supuesto que para nosotros como cristianos tienen una dimensión religiosa, pero la argumentación es una argumentación de razón sobre lo que es el significado de la vida humana, su valor, su dignidad. Y esto, en cierto modo, se está desdibujando, se está perdiendo la identidad de la persona, dijo él en una formulación bastante dura. Y frente a eso, también lo que nos comentó es que estamos alumbrando un tiempo que en algunos aspectos es parecido al que tuvieron que afrontar los cristianos de los primeros siglos. También una sociedad que no tenía esos valores cristianos porque no se les había anunciado, y que solo a través de un testimonio integral de la fe, la esperanza y la caridad, con mucha paciencia, jugando con la libertad, es decir, asumiendo el riesgo de la libertad de las personas, podrá cambiar en el tiempo, si Dios quiere, esa mentalidad y esos valores.
Bueno, escuché esa entrevista. A mí me llamó la atención cuando, por ejemplo, le preguntabas por la convivencia entre, digamos, las sensibilidades que puede haber dentro de la Iglesia, aludiendo a esa frase precisamente del Papa Francisco, de que no se puede entender la Iglesia como una especie de asamblea democrática con mayorías y minorías, que tenga una a la izquierda y una a la derecha, sino como una comunión que genera precisamente el Espíritu Santo. Esto nos contestaba el cardenal Pietro Parolin.
Hay toda una vida de la Iglesia que puede ser renovada. A veces estas divisiones y estas contraposiciones nacen de la confusión de estos niveles. Por lo cual uno no logra distinguir entre lo esencial y lo que no es esencial, lo que hace parte, que tiene que ser reformado, que tiene que cambiar según el espíritu del Evangelio.
Pues sí, la pregunta se refería a que están rebrotando una serie de contraposiciones que dañan la comunión en la Iglesia, y a veces unas tensiones, polarizaciones, solemos decir, izquierda-derecha, progresistas-conservadores, supuestos reformistas y supuestos nostálgicos de una época de cristiandad diferente. Al final, aparte de reconocer que esto es verdad y que es un daño efectivo para la Iglesia y para su misión en el mundo, el canal decía que una raíz de esta situación es el malentendido en torno a lo que llamamos la reforma de la Iglesia, una cuestión que Papa Francisco está continuamente insistiendo en ella. Y decía, hay que entender, por un lado, que hay un aspecto de la vida de la Iglesia que no puede ser cambiado, porque es su estructura sacramental, que viene de la voluntad del Señor, de la voluntad con la cual Él la constituyó. Todo lo que es el depósito de la fe, expresado en la doctrina de la Iglesia, formulada por los papas en la continuidad de la tradición, lo que es la estructura sacramental, la autoridad de los sucesores de los apóstoles, eso no se puede cambiar. Pero hay muchos aspectos que tienen que ver con la presencia de la Iglesia en nuestro mundo, con su respuesta a los problemas que van surgiendo según las circunstancias históricas, que necesitan... Es que es obligado cambiar. La Iglesia ha estado cambiando 20 siglos. Sus formas de presencia, su modo de estar en el mundo, también su capacidad de entender y de dialogar con el mundo. Entonces, ¿qué es verdad? ¿Qué es reforma de la Iglesia y qué no es reforma de la Iglesia? Si se entendiera bien esto por parte de unos y por parte de otros, eso es la tesis que quiso expresar el cardenal Parolin, sería más fácil resolver estas contraposiciones que están dañando a la comunión.
Bueno, ¿cómo no salió esa potencia a la hora de comunicar que tiene el Papa Francisco? Lo hemos visto hace muy poco, precisamente con el motivo del viaje apostólico a Irak, cargado de simbolismo en muchos sentidos, en la palabra, pero también en los gestos y en las imágenes, y esa forma de comunicar, de relacionarse, de interactuar, digamos, del Papa Francisco, que para muchos puede sorprender. Hablaba el cardenal precisamente sobre esto.
Lo que a mí me impacta también en la manera de trabajar, la gran sencillez que él manifiesta. Es un hombre que cuida mucho la relación con la gente, la cercanía sobre todo con la gente. Y tercero, que a mí me impacta mucho, es este deseo suyo de ayudar a hacer la Iglesia siempre más creíble en el anuncio del Evangelio.
Bueno, pues quizás ahí esté el truco, vamos a decir, la característica principal en la sencillez.
Sí, yo el origen de la pregunta era por la diferencia que veo yo de temperamentos entre Francisco y el cardenal Parolin. Eso se la propuse directamente, ¿no? Y él me dijo que efectivamente es así, pero que trabajar con él, sin embargo, era sencillo, era incluso apasionante, porque él sabía utilizar esta diferencia para construir algo bueno, ¿no? Y efectivamente, los puntos que él señaló de lo que más le impresionaba del Papa, la sencillez, la cercanía a la gente y este empeño continuo que tiene que ver con lo que hablábamos antes, con la idea de verdadera reforma de la Iglesia, para que a la hora de anunciar el Evangelio la Iglesia pueda ser verdaderamente creíble por un mundo que está en confusión, que está en permanente ebullición. Es un cambio de época, dice tantas veces Francisco. Y como para él, por ejemplo, para el cardenal Parolin, que es un hombre que viene de la diplomacia, de un modo, digamos, de estar y de una trayectoria personal muy distinta a la de Francisco, esto no es un problema, sino que al revés, es un acicate y es una riqueza.
Bueno, pues este es en análisis que hemos hecho esa importante entrevista a un personaje pues importante dentro de la vida de la Iglesia, como desde luego es el secretario de Estado del Vaticano, el responsable de la diplomacia vaticana. Gracias, José Luis.
Gracias a ti.
Dan las 7, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a esta jornada informativa que sea del sábado 10 de abril del 2021. Gracias, muchas gracias por estar ahí al otro lado. Desde esta medianoche se han acabado las restricciones a la movilidad acordadas en esa interterritorial de sanidad entre el gobierno y las comunidades autónomas de cara a la Semana Santa. En la práctica, este titular se traduce en que la situación ha variado poco o nada para la mayoría de españoles, ya que la mayor parte de las regiones mantienen cerradas sus fronteras, salvo la Comunidad de Madrid y Canarias. El lunes también abrirá Baleares, pero este fin de semana va a seguir cerrada. También mantiene su cierre Extremadura, que este viernes ha rectificado sus propios planes iniciales de abrir la región. Así que no hay cambios. Extremadura también está cerrada. Así que entramos en esta semana clave para saber si todas esas restricciones de movilidad implantadas para contener una cuarta ola del coronavirus han sido efectivas o no. Por lo pronto, la incidencia acumulada ha vuelto a subir en España 7 puntos y ahora mismo estamos de media, en 182 casos por cada 100.000 habitantes. Hay comunidades en las que ahora mismo esa incidencia se sitúa en un riesgo muy alto, por encima de los 250 casos. Son territorios como Ceuta y Melilla, Navarra, Madrid y el País Vasco. Desde luego, el virus ahora mismo no está avanzando a la velocidad que ha tenido en olas precedentes, pero está avanzando. Hay que esperar para calibrar en los próximos días los efectos de todas estas medidas adoptadas por Semana Santa y también los efectos que pueda estar teniendo la campaña de vacunación. Sabemos que se ha notado bastante, por ejemplo, en las residencias de la tercera edad, en los centros de ancianos, donde han bajado drásticamente los contagios y la gravedad de los casos, pero todavía está por saber qué puede pasar en la población general. Y es que prácticamente a diario nos encontramos con algún escollo a sortear en esa campaña de vacunación. Una semana más tenemos que hablar de la vacuna de AstraZeneca, que está permanentemente en el foco informativo. Hemos pasado una semana pendiente de un nuevo informe de la Agencia Europea del Medicamento que técnicamente ha acabado por avalar la seguridad de esta vacuna, aunque vincula este compuesto con un número limitado de casos de trombos raros. Eso dice, se trata de casos excepcionales si nos atenemos a los porcentajes de vacunación y por eso insisten en esta Agencia Europea del Medicamento en que los beneficios de usar esta vacuna están muy por encima de los riesgos. En estas últimas horas hemos conocido algunos datos en relación precisamente a esta campaña de vacunación. Conviene ponerlos encima de la mesa. Hasta el 21 de mayo, España vacunó con esa vacuna de AstraZeneca a 958.528 personas, todas menores de 65 años. Lo establecido en su gran mayoría eran miembros de las fuerzas de seguridad, personal esencial, profesores y docentes, etcétera. 958.528 personas. De todos ellos, según estos datos oficiales, solo 1.792 notificaron efectos secundarios como dolores de cabeza, fiebre o dolor muscular tras el pinchazo. Supone apenas el 0,18% del total. Y esto no lo estoy diciendo yo, esto lo dice el informe de farmacovigilancia sobre vacunas COVID-19 que se ha hecho público este mismo viernes a través de la Agencia Española del Medicamento y de Productos Sanitarios. El problema más grave serían los trombos. Esto dicen los datos, las cifras, ahora mismo sobre esta cuestión. Vamos a coger, por ejemplo, el tramo de edad de los 20 a los 29 años. El riesgo en este tramo de sufrir un trombo por la vacuna es de 2 entre 100.000. En esa misma edad, 20-29 años, el riesgo de ingresar en la UCI por coronavirus es de 150 entre 100.000. Es una diferencia palpable y a esto es a lo que se refiere precisamente la Agencia Europea del Medicamento cuando dice eso de que el beneficio con la vacuna es mayor que el riesgo que podamos sufrir. ¿Qué está pasando entonces? Es la gran pregunta, ¿no? Para que la población se esté mostrando reticente a la hora de vacunarse. Es lo que está ocurriendo en las últimas horas. Lo hemos visto, por ejemplo, como bueno, pues hay gente que estaba citada para la vacunación y ha dejado de ir. En Andalucía, en Murcia, en la Comunidad Valenciana, como comentábamos hace un momento. Y quizás el dato más llamativo se ha dado en la Comunidad de Madrid. 2 de cada 3 citados en las últimas 48 horas no se ha presentado a la cita de vacunación. Es una cifra que ponía encima de la mesa Antonio Zapatero, que es el viceconsejero de Sanidad de la región madrileña.
Al día anterior de producirse este estado de confusión con las recomendaciones, el porcentaje de gente que rechazaba la vacuna estaba en torno a un 2-3%. Y tú fíjate lo que hemos conseguido. Hemos conseguido que era el rechazo sea en torno a un 60-70%.
Bueno, hablaba este hombre, Antonio Zapatero, de confusión. Lo que hemos visto en las últimas semanas es una consecución de medidas, si no contradictorias, al menos bastante diferentes. Ahora vacuno, ahora no vacuno, ahora suspendemos la vacunación en un tramo de edad en concreto, ahora la vamos a ampliar para otro tramo de edad en concreto, ahora los que tienen una dosis le vamos a dejar sin la segunda dosis, ahora nos vamos a pensar si es mejor poner la dosis de otra vacuna, ahora lo que vamos a hacer es directamente inyectar la segunda dosis. Bueno, auténticamente un lío. Llevamos 5 revisiones del plan de vacunación. Y es verdad, se entiende que tenga que haber un margen para la adaptación de los protocolos a las novedades que puedan surgir a medida que se está vacunando. Eso se entiende, porque puede haber novedades de todo tipo, de hecho lo estamos viendo. Se entiende también que tenemos que ir poco a poco aprendiendo de la vacuna y de la vacunación y de los planes que, puestos negro sobre blanco sobre el papel, pues son una cosa y que luego la realidad, cuando se ponen a vacunar, pues puede ser otra. Esto estamos de acuerdo, pero la incertidumbre que estamos viendo en la Unión Europea en general no es comparable a las campañas que se están llevando a cabo, por ejemplo, en los Estados Unidos o en Gran Bretaña. Allí, sí, claro, tienen problemas, pero no derivan en el caos que estamos viendo en Europa. Europa ha centralizado la compra de las vacunas, con un éxito más que dudoso, y tampoco ha llegado un mensaje claro e inequívoco sobre las vacunaciones. La Agencia Europea del Medicamento sí ha dado una recomendación, pero luego lo cierto es que cada país aquí hace de su capa un sayo, toma sus propias decisiones, faltaría más. Sí, pero vemos como, por ejemplo, en unos países se suspende la vacunación, en otros países se continúa con la vacunación, en otros países sí se continúa, pero a medias, y eso genera confusión. Por extensión, al final, el gobierno, nuestro gobierno, el de España, ha estado a merced de ese hasta ahora poco eficiente sistema europeo. Y a esto se suma, y no es menos importante, que prácticamente cada semana se cambia de criterio con lo de la vacuna. Y si a esta vacunación añadimos que las regiones están gestionando de manera independiente el proceso, pues tenemos 17 sistemas diferentes que provocan casos como el que vimos en Castilla y León, que decidió suspender la vacunación con AstraZeneca mientras otras regiones continuaban con ese proceso. Y para colmo, en este caso el gobierno diciendo una cosa y la contraria. Por un lado, el Ministerio de Sanidad dando el visto bueno a que se suspendiera la vacunación en Castilla y León, y por otro lado Moncloa, a través de la vicepresidenta Calvo, criticando precisamente esa misma decisión. Bueno, y a todo esto, ojo que está todavía por llegar el final del estado de alarma, que va a traer consigo que vuelvan a ser las comunidades las que tengan que legislar sobre las restricciones de aforos, horarios, movilidad, y tengan que ser los tribunales en última instancia los que tumben o aprueben esas medidas. Ya vimos el lío que tuvimos con esto hace no tanto tiempo. Bueno, pues después de un año de pandemia, más de un año de pandemia que llevamos ya, nadie todavía se ha puesto a legislar, teniendo la experiencia ya del lío con los tribunales, nadie se ha puesto a legislar para unificar criterios, y eso que fue también una promesa de Pedro Sánchez cuando estuvo negociando el actual estado de alarma. A este nuevo escenario de confusión administrativa, con restricciones y demás, nos avecinamos a no mucho tardar en cuanto se levante el estado de alarma actual. Y luego, claro, nos extrañamos de las dudas de la gente. Al final, si asumimos que la vacuna de AstraZeneca es segura, si atendemos a los datos, a las cifras, y si aceptamos las recomendaciones de la Agencia Europea del Medicamento, el rumbo a seguir debería estar meridianamente claro. Pero claro, este permanente cambio de criterios administrativos, ya sea por falta de liderazgo o por cálculo político, lo que sea, solo está haciendo el hecho de alimentar la incertidumbre, cuando no el miedo. Y no debería ser así, nos estamos jugando mucho. Bueno, sábado 10 de abril, en el que hay más noticias para iniciar este día, bien informados, noticias que vamos a abordar en titulares de una manera ya más breve con la ayuda de Carmen Ibáñez. Y es que hay mucho, Carmen, de lo que hablar cuando hablamos de vacunas en este día. Por ejemplo, se están estudiando casos de trombosis también en Janssen.
Así es, Ángel. La Agencia Europea del Medicamento investiga los efectos de esta vacuna en 4 casos de trombos. De momento, solo se administra en Estados Unidos y allí, esta madrugada, la agencia norteamericana ha descartado que haya una relación de estos casos con la vacuna de Janssen.
Se vuelve a enzarzar. Pedro Sánchez acusa a Madrid de maquillar los datos de COVID.
Isabel Díaz Ayuso considera que son unas acusaciones muy graves y ha tirado el refranero español para responder que se piensa el ladrón que todos son de su condición. Por la tarde, Sánchez ha evitado referirse en los mismos términos, pero le ha pedido seriedad y responsabilidad.
Seguimos con las vacunas. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, es reticente a mezclar vacunas.
Asegura que no hay datos científicos que respalden que se pueda combinar el uso de dosis de vacunas con una fórmula diferente, por lo que a día de hoy no lo recomienda. Así ha respondido la OMS a Francia, que está administrando a los menores de 55 años pendientes de recibir la segunda dosis de AstraZeneca con la fórmula de Pfizer o Moderna.
Y una de las vacunas españolas está a punto de entrar ya en fase clínica.
Podría comenzar los ensayos con personas antes del verano. Es una de las 3 fórmulas que se desarrollan en el CSIC y está basada en una variante, la que se utiliza para erradicar la viruela. La documentación ya ha sido presentada a la Agencia Española del Medicamento.
El gobierno rebaja la previsión de crecimiento económico.
Lo recorta 3,3 puntos porcentuales al 6,5% por el fuerte impacto de la tercera ola del coronavirus y por el retraso de las ayudas económicas de la Unión Europea. En cambio, eleva al 7% la estimación para 2022. Nadia Calviño asegura que se retrasa un trimestre la recuperación, pero señala que todo depende de cómo evolucione la vacunación.
Y en el apunte que damos de la previsión del tiempo para este sábado, muchas nubes, cielo encapotado.
Puede llover en la mayor parte de España, aunque con más probabilidad en la zona mediterránea por la mañana y en la mitad norte peninsular, incluso en forma de tormenta ya por la tarde. En general, despejado en Canarias.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana llega el momento más esperado. Llega el clásico. Y en COPE lo vas a vivir como si estuvieras en el campo.
Manolo, muy buena.
Hola, muy buenas tardes, Paco González, buenas tardes.
Con la previa y el mejor equipo de la radio deportiva.
Bueno, pues vámonos rápidamente a la bocana de vestuario.
Este sábado vibramos con el Real Madrid Fútbol Club Barcelona.
Ahora sí que esto parece un clásico.
Y además toda la liga, todos los goles, todo el deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. ¡No, vamos!
Todo.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
99.512. 99512. Serie 115. 115.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Llegan los 8 días de oro del Corte Inglés. No dejes escapar una selección de electrónica Invest y de electrodomésticos iBot con un descuento del 15%. Elige tus esenciales de primavera a buen precio. Solo hasta el 18 de abril en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Un sábado más que, haciendo balance de las últimas cifras que nos llegan sobre la situación del coronavirus en nuestro país, se confirma una tendencia al alza en contagios y además en fallecimientos. 630 personas han muerto en la última semana. Ayer se superó además la barrera de los 10.000 nuevos casos en un solo día y la incidencia acumulada sube hasta los 182 casos por cada 100.000 habitantes en nuestro país. Solo en los últimos dos días este indicador ha aumentado en 14 puntos. Bueno, ¿en qué se traduce todo este aumento de contagios y también en personas fallecidas, Álvaro Fernández?
En menos de un mes la incidencia acumulada ha aumentado 60 puntos y eso hace que España esté en riesgo alto de contagio. De hecho, el número de positivos ayer fue el más alto de los últimos dos meses, desde el 19 de febrero, que no se registraba una cifra tan alta. Y eso ya se nota en los hospitales porque la situación empeora ligeramente en las UCIs. Desde el inicio de la Semana Santa han entrado en las unidades de cuidados intensivos más de 200 personas y es que ahora el 20% de las camas UCI están ocupadas por pacientes COVID. En cambio, nos llegan mejores noticias en cuanto a la campaña de vacunación. En lo que va de semana se han puesto 1,4 millones de vacunas. Eso gracias en parte a que ayer se administraron 420.000 dosis, la segunda cifra diaria más alta hasta la fecha. ¿En qué se traduce esto? Pues que el 6% de la población ya está inmunizado y un 15% ha recibido al menos una dosis.
Poco a poco se va incrementando esa velocidad de vacunación, pero todavía hay muchas dudas en torno a todo el proceso, sobre todo por las generadas en las diferentes vacunas y sus posibles efectos secundarios. Tras el cuestionamiento de esas dosis de AstraZeneca por su posible relación con la aparición de trombos en algunos vacunados, algo que ha traído de cabeza a los países que la administran, ahora también hay algunas dudas sobre la segunda dosis. Por ejemplo, aquí en España, después de que Sanidad decidiese no vacunar a los menores de 60 años con AstraZeneca, queda en el aire qué va a pasar con esa gente que ya ha recibido la primera dosis. Y las dudas cada vez son más entre las personas que están siendo citadas para recibir su vacuna. Aunque, bueno, sigue habiendo optimistas como Jesús.
Vamos, muy tranquilos. Me da igual que me pongan esta, que me pongan Pfizer, Moderna, me da igual. Tranquilidad absoluta y total.
Jesús es una de las miles de personas que estos días están pasando por los grandes centros habilitados para la vacunación en toda España. En este caso, por el antiguo Palacio de los Deportes de Madrid. Las dudas en torno a las diferentes vacunas de las farmacéuticas han llevado a miles de ciudadanos o a rechazarlas o a pensarse muy bien si quieren recibir o no esa vacuna. Esto es lo que contaba, por ejemplo, Carmen. Ella al final se ha animado.
Bueno. He dicho una, dos y tres. Me hago la tonta y voy. Porque con toda la información que nos dan, pues yo no sé si nos viene bien o nos viene mal. Entonces, claro, entra una incertidumbre de decir, ¿qué hago? Pienso que es una responsabilidad de todos, pero gracia no me hace. Y vengo con mucho respeto.
Carmen se animaba con todos los respetos, decía, pero otros no lo han hecho. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid, el jueves, dos de cada tres personas rechazaron recibir la vacuna. No se presentaron todos, según el consejero de Sanidad, por la confusión que están generando los cambios de criterio del gobierno en torno a la vacuna que les corresponde en este caso, la de AstraZeneca.
Resultado final de la programación en Madrid el día 8, jueves, después de la confusión creada, insisto, por parte fundamentalmente del Ministerio de Sanidad, de 29.000 citas planificadas se han vacunado 10.800 ciudadanos.
Bueno, son 2 de cada 3 menos. Es un porcentaje alto de gente que decidió en estos días, jueves, viernes, no ir a vacunarse a pesar de que tenían cita. Algo parecido, aunque en menor porcentaje, se ha vivido, por ejemplo, en Murcia o en Andalucía. Sin embargo, en otras regiones el resultado ha sido dispar. En Castilla y León, por ejemplo, aseguran que apenas han notado estos cambios de criterios en cuanto a la aceptación de la vacuna se refiere, y la media nacional se sitúa alrededor de un 7% de rechazo. Por cierto, que esta semana estaremos pendientes de la llegada de una nueva remesa de vacunas, en este caso de Janssen, la filial de Johnson & Johnson. Antes de su llegada, la Agencia Europea del Medicamento está estudiando una posible relación de nuevos casos de trombosis con esta nueva vacuna. Desde la FDA, la misma institución, su homólogo, vamos a decir, en Estados Unidos, ya han negado esta madrugada que exista una relación entre estos casos de trombosis y la administración de estas dosis de Janssen. Mientras tanto, las comunidades están poniendo en marcha sus nuevas medidas para frenar el avance del coronavirus después de que ayer finalizasen esas restricciones especiales acordadas por Semana Santa. En resumen, todas mantienen el cierre perimetral regional, excepto Madrid y Canarias. La confusión ha llegado en dos territorios. Primero en Baleares, donde también se levantará el cierre perimetral, pero será a partir del lunes. Eso sí, las medidas en la hostelería se mantienen. Mallorca, Marta Martínez.
Baleares levanta el cierre perimetral de la comunidad a partir del próximo lunes 12 de abril, aunque se mantienen muchas otras medidas. Al margen del cierre perimetral, las únicas restricciones que se levantan son las del ámbito privado. A partir de la semana que viene ya se autorizan las reuniones sociales en espacios privados de 6 personas procedentes de máximo 2 núcleos familiares. El toque de queda, por su parte, continuará siendo a las 10 de la noche y la presidenta del Gobierno Balear precisamente ha manifestado su voluntad de seguir con esta limitación horaria más allá del fin del estado de alarma.
El otro punto de confusión llegó desde Extremadura. En principio, una comunidad que tras el periodo de Semana Santa iba a abrir sus puertas, pero a última hora el Gobierno regional decidió mantener el cierre perimetral de esta comunidad. Lo hará hasta el 23 de abril. El aumento de casos y de la incidencia acumulada ha propiciado este cambio de criterio que afecta de lleno al turismo extremeño. Hasta allí nos vamos. Fabián Vázquez.
El gobierno extremeño cambia de criterio en apenas 24 horas y anuncia finalmente que prorroga su cierre perimetral autonómico al menos 2 semanas más. El consejero de Sanidad extremeño, José María Vergeles, alude a la prudencia por el aumento de casos.
Veíamos con preocupación el incremento de la incidencia, que tenemos que aplicar el principio de precaución.
Pero es que un día antes, el propio consejero anunció que esta medida decaía del decreto que ya se ha renovado y que estaba en vigor desde antes del puente de San José. Anuncio que había provocado ya un 20% de reservas de turistas madrileños, especialmente por las zonas rurales del norte extremeño, el Jerte, la Vera, el Ambrozo, Gata, entre otras. Por eso hay un gran malestar entre los empresarios del turismo de estas zonas, agonizando por las pérdidas. Victoria Bazaga es la presidenta de la Federación Extremeña de Turismo Rural.
Otro mes sin tener capacidad para trabajar, sin un público al que dirigirnos, además de las formas en las que se nos están dando estas situaciones.
El cierre perimetral autonómico estará en vigor hasta el 23 de abril. En las últimas horas se han registrado 143 positivos y 2 fallecidos.
Pues paradójicamente, donde están relajando restricciones es en Asturias, sobre todo las que afectaban a la hostelería. Entre otras medidas, retrasan el cierre de los negocios hosteleros a las 11 de la noche, coincidiendo con el toque de queda. Asturias, Fernando Díaz.
A partir de las 11 de la noche, nadie en la calle. Ese es el único límite horario que tienen desde hoy los bares y restaurantes asturianos para servir en sus terrazas, con mesas de hasta 6 personas. En el interior solo podrán atender hasta las 9 y con mesas de 4. Hosteleros y clientes tendrán que echar cuentas de a qué hora recoger para que les dé tiempo de llegar a casa antes del toque de queda.
¿Las terrazas hasta las 10:30?
No, hasta las 11 también queda.
Hacemos teletransportación.
Desde hoy también pueden volver a abrir hoteles y casas rurales o a celebrarse congresos en recintos feriales. El Principado empieza a relajar las restricciones, aunque su portavoz, Melania Álvarez, advierte.
Se declara ante un empeoramiento de la evolución de la pandemia que no quepa la menor duda. Si fuera necesario, volveremos a tomar medidas contundentes.
Veremos si hay o no marcha atrás. De momento, hoy también se relajan las restricciones en las residencias de mayores. Podrán volver a recibir visitas, permitir salidas y nuevos ingresos o recuperar las actividades en espacios comunes. Algo parecido a la normalidad.
Y con este sonido interrumpían ayer a mediodía la programación los medios ingleses.
BBC Television is broadcasting this special program reporting the death
of the Duke of Edinburgh.
Así interrumpía, por ejemplo, la bien conocida BBC su programación para un programa especial por la muerte de Felipe de Edimburgo, el eterno consorte de la reina Isabel II de Inglaterra. Falleció ayer a los 99 años. Murió en paz en el castillo de Windsor, anunciaba un comunicado oficial de la Casa Real Británica. Día de silencio, de respeto y de luto en todo el país. 99 veces doblaron las campanas de esta abadía de Westminster, una cada minuto y una por cada año del duque de Edimburgo. A Felipe le quedaban apenas 2 meses para cumplir los 100 años. Casi 73 de su vida había estado casado con la reina Isabel II, siempre asumiendo su papel secundario, pero a la vez imprescindible en la realeza británica.
I would like to discharge a debt of gratitude to the citizens of Edinburgh.
Es la voz de Felipe de Edimburgo. Las últimas imágenes suyas que pudimos ver eran precisamente el pasado mes de marzo, cuando abandonaba el hospital tras ser intervenido por problemas cardíacos. Hoy el mundo en general se está despidiendo de este personaje que sea histórico. El primer ministro británico Boris Johnson, por ejemplo, decía esto.
It was with great sadness that a short time ago I received word from Buckingham Palace that His Royal Highness The Duke of Edinburgh has passed away.
Expresaba Boris Johnson una gran tristeza. Decía que el primer ministro británico, que Felipe de Edimburgo, inspiró a varias generaciones. Prueba de ello es la reacción de la gente. Cientos de ramos de flores rodearon de inmediato la verja principal de Buckingham Palace desde que se hizo público el anuncio de su muerte. Las reacciones han superado fronteras. Los reyes de España, don Felipe y doña Letizia, han enviado un telegrama directamente a la reina de Inglaterra, dándole el pésame, un telegrama que arranca con un querida tía Lilibet y en la que lamentan la pérdida de nuestro querido, dicen, tío Philip. Así que descanse en paz Felipe de Edimburgo. Y en otras cuestiones, la intensidad de la tercera ola a principios de año y el miedo evidente a una cuarta ola se están trasladando en unas restricciones que siguen mermando las expectativas de nuestra economía, especialmente el daño que se está haciendo a sectores como turismo y la hostelería. ¿Esto a qué afecta? Pues, por ejemplo, a las previsiones económicas del gobierno. Desde Moncloa esperan que se compense todo gracias a la llegada de vacunas en este próximo trimestre. Los datos y plazos los tiene la jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz.
El Ejecutivo se ha visto obligado a recortar sus previsiones de crecimiento en más de 3 puntos, pasando del 9,8% al 6,5% por el impacto de la tercera ola, que ha traído un crecimiento negativo en el primer trimestre del año. Habrá que esperar un poco más para ver un impulso de la economía. Nadia Calviño, vicepresidenta económica.
El crecimiento previsto para el conjunto del periodo 2021-2022 se mantiene, pero retrasando un trimestre la recuperación y como consecuencia del impacto de la tercera ola de la pandemia. Las perspectivas en el avance de la vacunación y la oportunidad que se abre con la puesta en marcha del plan de recuperación llevan a prever un fuerte crecimiento económico a partir de la segunda mitad de 2021.
Sería a finales de 2022 cuando alcanzaríamos niveles de crecimiento previos a la pandemia. El gobierno mejora la tasa de paro para este año, la rebaja en 2 puntos hasta el 15% por el efecto de la prórroga de los ERTE más allá del 31 de mayo. Calviño habla de unas previsiones prudentes y siempre ligadas a la evolución de la vacunación.
Ángel Correas.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Deseo conducir con la seguridad de siempre y ayudar al medio ambiente reduciendo las emisiones de CO2. Deseo concedido. Con Michelin conseguirás una conducción segura y sostenible. Elige neumáticos Michelin para turismo o moto hasta el 17 de abril y llévate hasta 80 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones.
¿Un seguro de coche desde 9 euros al mes? Sí, seguro. ¿Con coberturas totalmente flexibles? Sí, seguro. ¿Y que te regale hasta 100 euros gratis? Sí, seguro. Entra en dopo.com con doble P y descúbrelo.
Esta semana en Día, el fresón con un 33% de descuento. Llévate la tarrina de 500 gramos por solo 0,99. Día, paga menos.
Fibra, fibra, gigas, móvil,
Ponte Morado.
Ponte Morado con fibra 600 megas y móvil 15 gigas por $39.90, que incluye Rakuten TV suscripción y Legalitas protección médica y legal. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda Fi. Mejor es posible.
Finetwork.
Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y se prenden de flores de aromas suaves. Y la Almazara de Oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como el mejor aceite de oliva virgen extra picual de España, según la guía Iberoleum. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Si te gusta la cocina tanto como a nosotros, te gustarán los hornos Haier.
Con inteligencia artificial, cientos de recetas y sonda térmica para cocinar a la temperatura perfecta.
Además, hasta el 21 de abril, en el especial cocción del Corte Inglés, los hornos Haier tienen un 15% de descuento y la instalación incluida.
Y con las ventajas de los tecnoprecios de Hipercor y el Corte Inglés.
Tus compras en tienda, web y app.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En COPE estamos donde estás tú.
Buenos días, Olga.
Ah, Carlos. Bueno, me quieres.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Yo jugaba al ajedrez por teléfono.
Los médicos te lo digo porque mi padre jugaba en partidas de ajedrez por carta. Una partida tardaba un año.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana, en este sábado ya 10 de abril. Y contamos una historia en la que a veces la vida, que es caprichosa, ha querido mezclar este sonido con este otro. Sonidos que se han entrelazado el mismo día, casi a la misma hora, en la vida de Antonio y de su bebé en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Vamos a ponernos en situación. Antonio tiene una enfermedad hereditaria que dificulta la salida de la sangre de su corazón y que hace 10 años casi le cuesta la vida en un infarto mientras viajaba en el metro. La única solución era el trasplante, pero nunca pensó que esa llamada, con esa oportunidad, iba a llegar justo cuando estaba en el paritorio junto con su mujer, esperando la llegada de su hijo.
Estando en paritorio, recibo una llamada del equipo de trasplantes, pues que habían conseguido un corazón para mí, porque no pensaba que se iban a alinear los astros para que todo fuera el mismo día. Y hubo un momento de shock que dudé. Pero claro, es que hay veces que el tren pasa solamente una vez, o el tren exacto que tienes que coger es el que pasa.
Le costó unos minutos, claro, tomar la decisión, porque tras el trasplante implicaba perderse el nacimiento del bebé. Pero vamos a fijarnos, en menos de una hora le estaban preparando para la intervención a pocos metros de donde estaba naciendo su hijo. Cuando entró en el quirófano todavía no había sido padre. Habló con su mujer por videollamada, los dos se desearon suerte, pero cuando ya despertó lo hizo con una doble satisfacción.
Nacimos los dos el mismo día. ¿Qué voy a decir yo de mi hijo? ¿Sabes? Que era lo más bonito del mundo. Hay niños que vienen con un pan bajo el brazo, ¿no? Y el mío llegó con un corazón.
Y es que tanto Antonio como Ana, su mujer, se enfrentaron cada uno a su momento y por separado, pero sabiendo que todo iría bien, o al menos deseándolo, aunque, claro está, todavía no salen de su asombro.
No me puedo creer que después de 10 años estemos esperando lo más maravilloso de nuestra vida y coincida con que él va a recibir la vida que necesita, porque sin ese corazón pues no podría seguir mucho más tiempo. El niño salió bien de la cesárea y yo también, y ahora pues con muchas ganas de poder juntarnos y que él pueda conocer a su hijo y poder hacer una vida nueva, ¿no? Es como ha sido el renacer y el nacer al mismo tiempo.
Y es que por la situación sanitaria de momento, Antonio, que tiene 39 años, solo conoce a su bebé, a Samuel, a través de videollamadas.
A ver si poquito a poco ya vamos remontando, que parece que va bien la cosa.
Sí, claro, lo importante es estar juntos ya de una vez los tres.
Eso sí.
Y poder disfrutar de Elena.
Bueno, ahora Antonio puede decir que ha ganado tiempo para conocer mejor a su bebé. Sábado 10 de abril, en el que hay más noticias para conocer a esta hora. Noticias que abordamos en titulares con Laura Rubio. Laura, finalizan las restricciones de Semana Santa.
Y lo hacen en medio de un repunte importante de contagios. Ayer se notificaron más de 10.000 nuevos positivos y en los últimos 7 días han fallecido 630 personas. La incidencia acumulada se sitúa ya en 182 casos por cada 100.000 habitantes y hoy entran en vigor nuevas medidas para frenar el avance del coronavirus. Todas las comunidades mantienen el cierre perimetral, excepto Canarias y Madrid. Baleares levantará esta restricción el próximo lunes.
Y a pesar de los pesares, se acelera el proceso de vacunación.
Sí, esta semana se ha vacunado a más de 1.400.000 personas, solo ayer 420.000. El 6% de la población ya está inmunizada y el 15% ya ha recibido al menos una dosis. Todo a pesar de las dudas que se mantienen en torno a la vacuna de AstraZeneca, después de que Sanidad recomendase no inocular a menores de 60 con estas dosis. Tras esta decisión, en Madrid, por ejemplo, se rechazaron 2 de cada 3 citaciones para la vacunación y en España, de media, un 7%.
Vamos ya con la información deportiva, donde Madrid y Barça se juegan hoy en el Clásico esta noche buena parte de sus opciones para alcanzar al líder, al Atlético de Madrid, Manu Torralba.
El Real Madrid juega en casa en el Alfredo Di Stéfano, es tercero a 3 puntos del líder, el Atlético, y llega con las bajas de Ramos, Carvajal, Varane por coronavirus y Eden Hazard, que no ha podido entrar en la convocatoria. El entrenador Zinedine Zidane intenta calmar la euforia madridista en torno al héroe del momento, Vinicius Junior.
Nosotros estamos disfrutando de Vini, estamos contentos con él, pero hay que dejarlo tranquilo también, que va a ser mejor que esto.
El Barcelona viaja hoy domingo a Madrid, entra Piqué, aunque hay muchas dudas de que pueda jugar, vuelve Sergi Roberto después de 4 meses y los que no llegan son Neto, Ansu y Coutinho. El entrenador Ronald Koeman sabe que su equipo está en buena forma y va a por todo.
Un clásico es un partido diferente a los demás. Ojalá que Leo va a ser decisivo para nosotros y necesitamos Leo, claro.
Los blancos llegan con 10 victorias y 2 empates en los últimos 12 partidos en Liga, el Barcelona con 16 victorias y 3 empates en los últimos 19. Sin duda, un bonito partido, como siempre, que nos espera desde las 9 de la noche. Antes, desde la 1, tiempo de juego en COPE para contar, además, el Getafe-Cádiz de las 2, el Atlético-Alavés de las 4 y cuarto y el Eibar-Levante de las 6 y media.
Iván Alonso, ¿qué tal? Buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Ángel.
Y en la prensa nacional, muchos temas, pero un solo protagonista en las fotografías de portada, el Duque de Edimburgo.
El Duque de Edimburgo, el Príncipe Felipe, fallecía ayer, el marido de la Reina Isabel II de Inglaterra, y es el gran protagonista porque aparece en todas las fotos de portada de los diarios de este sábado. Por ejemplo, en el diario ABC, una de sus últimas fotos, de sus últimas presencias, al servicio de su majestad, titula el diario ABC, pero bueno, hay de todo tipo de titulares referidos al Príncipe Felipe. Muere el Príncipe Felipe, que vivió 70 años a la sombra de Isabel II. El leal consorte, le llaman en el diario El Mundo, políticamente incorrecto, es verdad, porque tenía muchas salidas de tono, pero sí, siempre fue un gran apoyo, lo decía ella, el gran bastón donde se apoyaba la reina Isabel II, y es gran protagonista en las portadas de los diarios de hoy. Te digo, todas las fotografías, o él, bien él solo, o bien también, claro, acompañado de Isabel II. Pero luego hay más temas, la vacunación se cuela, Ángel, porque claro, estamos a vueltas con AstraZeneca, con el lío, que las polémicas Janssen y demás. Por ejemplo, en el diario El Mundo dicen que el caos en la vacunación multiplica las renuncias por miedo, algo que también cuentan en otros diarios. Por ejemplo, en el diario El País, el rechazo a AstraZeneca se refleja de forma muy dispar en las autonomías. Es el otro gran tema, el de las vacunas. Por ejemplo, es verdad que en La Vanguardia traen un dato positivo, como dice, que España casi iguala la cifra de vacunados con 2 dosis y la total de contagiados de coronavirus. Es un dato positivo sobre las vacunas. Y luego, la guerra política ya abierta, desatada completamente, entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que aparece en varios periódicos. Luego, si te parece, Ángel, te la cuento, porque hay declaraciones. Sí, sí. Y hay alguna cosa que subrayar.
Gracias, Iván. Hasta ahora. Entonces.
Hasta ahora.
Bueno, ha muerto Felipe de Edimburgo. Es una de las noticias de las últimas horas en todo el mundo. El marido de la reina de Inglaterra, un personaje en todos los sentidos. Su muerte a los 99 años está ocupando titulares en la prensa mundial. Estos son 99 campanazos, uno por cada minuto, los que se han dado en la abadía de Westminster, en el centro de Londres, para recordar precisamente la figura de Felipe de Edimburgo. Nos vamos hasta Londres, hasta la capital del Reino Unido, para hablar con nuestra corresponsal Paloma García Ovejero. Hola, Paloma, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Ángel, muy buenos días.
Bueno, Felipe de Edimburgo nunca fue tratado como rey, a pesar de ser el marido de la reina. Eso es una costumbre inglesa. Está emparentado con la familia real española a través de la reina Sofía y con una vida muy, muy peculiar, desde el exilio de que sufrió al tener que irse de Grecia a su familia hasta la boda con la que sería después reina de Inglaterra y que le hace renunciar a sus derechos como príncipe de Grecia y de Dinamarca. Decíamos que ha sido un personaje en todos los sentidos, en el social, en lo histórico, en sentido figurado también, porque famosas han sido sus salidas del guión con más de una metedura de pata, ¿eh?
Mira, no dejaba títere con cabeza. Y además, hacía gracia. Él ha vivido en el siglo XX, no en el XXI. No hubiera resistido ni tres apariciones públicas, ni con el Black Lives Matter, ni con el Me Too, ni con ninguno de los movimientos de lo políticamente correcto que ahora tenemos, que nos escandalizamos. Yo tengo varios libros sobre él. Uno es pues la última biografía que salió el año pasado y se titula A Man of His Century, un hombre de su siglo, y es perfecta. Pero luego hay otro que encontré una vez cuando llegué a Londres con todas las barbaridades que ha dicho el príncipe Felipe. Y es que me da hasta casi pudor leértelas en antena. Pero es un librito así, de estos jocosos, pero es que son reales. Y te dice a quién y dónde lo dijo. Bueno, pues ha hecho historia. Ha hecho historia por muchísimos motivos, entre otras cosas porque es el marido consorte más longevo de la historia. Hoy la verdad es que la prensa es emocionante, Ángel. No hay excepción. Es la única portada en todos los diarios, sean tabloides, sean monárquicos, sean progresistas, sean anti, sean todo. Y yo los dividiría en tres, ¿no? Los de la historia de amor, que no deja de ser una fábula. Adiós, mi amor, es el titular de portada del Daily Mail y del Daily Mirror, que son ambos tabloides, pero cada uno de un bando. Luego está La Roca, ¿no? El hombre del bombín, de la gabardina, el gentleman. Y ahí está el iPaper y el Daily Star, que le eligen en esa fotografía llevándose la mano al sombrero, uno de frente, otro de espaldas.
Sí, el clásico bombín.
Exacto. Y además tenemos el hombre del sentido del deber. Es el que eligen hoy el Guardian, de izquierdas, y el Daily Telegraph, de derechas. Serían el País y el ABC clásicos, para entendernos. Y los dos eligen su rostro, unos retratos preciosos. El Guardian en blanco y negro, el Telegraph vestido de oficial, de hombre del ejército, lleno de medallas y condecoraciones, que es lo que también ayer casi todos los ciudadanos recordaban en las puertas de Buckingham Palace. Su lealtad, su servicio a un país que no era el suyo de nacimiento.
Es que hay que saber también vivir en la sombra, ¿eh?
Exacto. Y La Roca. Todos se preguntan qué será de la reina a partir de ahora. No se olvida lo muchísimo que ha hecho por el país, recordaban, por el ejército, por las Fuerzas Armadas y también por aglutinar a la familia. Y eso es verdad. El pegamento de la familia era el príncipe Felipe. Hoy, de alguna forma, Ángel, ha terminado una era. Hablo ya desde el punto de vista humano. ¿Tú te imaginas, Ángel, llevar 72 años viviendo casado con la misma persona?
Sí, sí.
Apoyándote más, menos, en algunas cosas contándole todo, bueno, en otras supongo
es que
guardando
secretos. Es que se va una parte de ti.
¿Cómo aprendes a vivir de nuevo, no?
Paloma, ¿cómo va a ser el funeral de todo un duque de Edimburgo en plena pandemia del coronavirus? ¿De eso se sabe algo o no?
Es la pregunta del millón. Hazte una idea, ayer el gobierno británico llegó a publicar en la página oficial, en Downing Street, horarios y fechas. Al rato desapareció. No está claro si son discrepancias por sanidad, por medidas de, bueno, pues ya te imaginas, ¿no? De distancia social, de ventilación, de poca gente. Luego está el factor Harry, que no podemos desdeñar.
Bueno.
Se da por hecho, claro, pero está en Estados Unidos. Entonces,
Harry y Meghan Markle.
Meghan Markle, que está muy embarazada, y eso podría ser una excusa más que válida para no viajar. Lo que sí está claro es que, aunque esté prohibido viajar, él lo puede hacer, pero de la cuarentena no se libra. Y eso significa que, por mucho que corra, como mínimo 5 días de aislamiento total para poder hacerse esos PCRs y estar seguros de que no contagia. Entonces, hay incluso quien especula con darles tiempo a todos a tomar pues las decisiones logísticas, que en las próximas horas o días, todo es suponer, pasará a tener una especie de velatorio. No público, nada de colas ni nada masivo, pero allí hay una capilla en el castillo, que es la capilla de San Jorge, que es donde él querría haber celebrado su funeral. Como te puedes imaginar, había un plan perfectamente diseñado desde hace meses, años, si no décadas.
De sorpresa tampoco ha pillado con 99 años.
Claro, pero nadie tenía en las múltiples posibilidades una pandemia mundial. Pues de la famosa operación Fourth Bridge, que era como se denominaba en clave la muerte del duque de Edimburgo, vamos a ver qué se rescata y qué no. No te olvides de que aquí seguimos confinados, ¿eh? Hasta este lunes que viene, el lunes 12 de abril, no se abren peluquerías o comercios no esenciales. Entonces, sería un poquito complicado de gestionar un repunte de los casos, que siempre le podíamos echar la culpa a la gente que no se cuida y ya va a los pubs al aire libre. Pero bueno, no es cuestión menor este momento de la pandemia, teniendo en cuenta además que hoy mismo ha habido que tomar medidas urgentes. Ha sido colgar el cartel en la verja de Buckingham Palace, el notice, ¿no? La tradicional. Sí.
Pues, un anuncio oficial.
Es un folio, es un anuncio oficial, pero enmarcado en un folio tamaño A4. Ha sido colgarlo en la verja y empezar ya las aglomeraciones. Sin mascarilla, ni distancia, ni nada que se. Porque todo el mundo quiere el selfie o la foto, o acercarse o pegarse bien para leerlo, y ha tenido que intervenir la policía. De forma que han quitado el anuncio y el resto era ya filas ordenadas a dejar las flores.
Paloma García Ovejero, nuestra corresponsal de la cadena COPE en el Reino Unido, en Londres. Gracias a Paloma. Cuídate mucho.
Claro que sí, lo seguimos contando, Ángel.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Si te gusta la cocina tanto como a nosotros, te gustarán los hornos Haier.
Con inteligencia artificial, cientos de recetas y sonda térmica para cocinar a la temperatura perfecta.
Además, hasta el 21 de abril, en el especial cocción del Corte Inglés, los hornos Haier tienen un 15% de descuento y la instalación incluida.
Y con las ventajas de los tecnoprecios de Hipercor y el Corte Inglés.
Tus compras en tienda, web y app.
Por tu seguridad, utilice el cinturón.
Hemos repuesto este anuncio de 1973, porque no ponerse el cinturón de seguridad parece cosa del pasado.
Veamos los efectos de una colisión a 50 kilómetros por hora sin cinturón.
Pero no lo es. Hoy uno de cada cuatro muertos en carretera no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Estamos en 2021. Ponte el cinturón. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Entramos en el tiempo de cine, del audiovisual, de las propuestas que tenemos para esta semana. Y hablando de audiovisual, ahí está nuestro crítico de cine de 13 de la cadena COPE, Jerónimo José Martín. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, vamos a empezar con una producción que nos llega desde Escandinavia, desde Dinamarca en concreto. Es un drama en el que la propuesta es la de un profesor, más bien un tipo aburrido, pues que, bueno, está ahí un poco mediocre en su profesión, también bueno, un poquito alicaído en su relación personal con su mujer, y le proponen hacer un experimento, que es pillarse, lo que decimos, un puntito, ¿no? Bebiendo un poquito de alcohol y tal, para volverse más desinhibido. En el fondo de lo que va esto, corrígeme si me equivoco, es de coquetear con el alcohol, los riesgos que conlleva el coqueteo con el alcohol. La película se llama Otra Ronda.
Nacemos con un déficit de alcohol del 0,05.
A mí me vendría bien un poco más de confianza en mí mismo.
A todos nos vendría bien el alcohol en horas de trabajo.
¿Borrachos?
No, ¿qué va?
Lo del puntito me ha gustado. Ya sabes que lo del puntito es difícil. Hay que tener mucha templanza, mucho dominio de sí, para mantener el puntito.
Hay algunos que se pasan varios metros del punto.
Por eso. Y estos también en su experimento es un grupo de profesores con todo lo que conlleva, ¿sabes? De relaciones complejas también con los alumnos. Es la última película de Thomas Vinterberg, un danés sensacional. Es el que hizo Celebración, La caza, La comuna. Es uno de los favoritos para el Oscar a la mejor película internacional. También está nominado al Oscar al mejor director. Ha ganado un montón, ha arrasado en los premios europeos, porque es que él narra que te mueres, y la interpretación de Mads Mikkelsen sobre todo, pero del resto de los actores también es sensacional, y es muy interesante, es muy de Cineforum. Al que le gusten los mensajes nítidos no es su película, porque muestra la ambigüedad de las sociedades occidentales actuales. Él quiere liberarse un poco del puritanismo luterano y decir, bueno, hay que vivir la alegría de vivir, y eso pasa por llegar hasta el puntito en tantas cosas nobles como es el alcohol también, ¿no? Pero claro, el descontrol, el desmadre en la vega, pues está en la orden del día, sobre todo con una sociedad hedonista, individualista como la que tenemos, ¿no? Es muy interesante, porque además su mujer en la vida real es una pastora luterana, y entonces todas las películas de Oman Wittenberg tienen toda una trama de fondo, toda una reflexión moral, incluso religiosa, bastante interesante. Hay una subtrama de un niño que adopta a un profesor como padre, que me parece magistral. Es una de las mejores películas de la temporada, pero no es para todos los paladares, desde luego.
Pero es una propuesta, desde luego, original e interesante, todo lo que propone.
Bueno, y de primera fila, es de las mejores películas de la temporada.
Bueno, vamos con un documental religioso. Son cuatro testimonios, ¿de acuerdo? Digamos que cuatro testimonios de personas que directamente renegaban de cualquier tipo de fe, renegaban de la fe, y acaban encontrando un nuevo sentido a sus vidas. Hablamos de Vivo.
Para mí ya no tenía sentido nada.
Pensaba que la fe era para gente o tonta o como muy débil de voluntad, ¿no?
Yo quería saber por qué un creyente tenía esa actitud y por qué yo no.
El impacto fue encontrar el amor de Dios.
Bueno, es muy interesante esta película porque acerca a un movimiento que está muy en auge, Hakuna, fundado por un sacerdote llamado Don José Pedro Manglano. Y que se centra sobre todo no tanto en el movimiento en sí, sino en cuatro historias de gente que ha participado en sus horas santas, es decir, oración delante del Santísimo. De ahí que el título sea un spoiler, porque lo que defienden es que está Cristo vivo ahí presente, que es lo que dice la teología católica. Son historias muy diversas, desde un chaval ateo militante, prepotente, listo, que acaba ahora está en el seminario, hasta un chaval andaluz, por cierto, me han dicho que está en el hospital con coronavirus, el joven Jaime se llama, que ha sido neonazi, drogadicto, y que en un viaje a Calcuta cambia radicalmente. Yo estoy rezando por él para que no le pase nada. Andrea, que es una chiquita que se le muere su novio, y es muy duro lo que le pasa. Claro. Y un matrimonio que acaban embarazados siendo ya muy maduros y con un mal pronóstico. Está muy bien llevada por un chaval que se llama Jorge Pareja, que es su debut en el largometraje, que no es creyente, según me han dicho, y que esta alegría y la felicidad que da el saber que lo que es el amor de Dios y el amor a Dios, pues es muy interesante, a mí me ha gustado bastante, y creo que también a los no creyentes les puede hacer un bien enorme, desde luego.
Vamos con otro registro completamente diferente. En este caso hablamos de una comedia española además, y es lo que se suele decir, una comedia de enredos, ¿no? En la que pasa un poquito de todo, y además con un toque esperpéntico pues bastante importante. En concreto se sitúa la acción en Galicia, en una bodega familiar, y en esa familia ya ahí ya encontramos de todo. Como no, por título lleva Cuñados.
¡Hala, secuestrado, ya está!
¿Te parece esa la solución?
Te voy a decir tres cosas.
¡Vaya! ¿En serio son tus cuñados?
1 millón de euros. En mano, tracatrá.
¿Y usted aquí en la empresa quién dice que es?
Cuñado.
Es muy divertida esta película de Toño López, Orensano, son tres líneas, digamos. El vino de Ribeiro, el pulpo a la gallega y el cubo ourense de baloncesto. Y luego una hembra alfa que machaca a esta pobre familia que está intentando sacar adelante la empresa y le cae una demanda por culpa de esta empresaria, ¿no? Y entonces secuestran al cuñado de la empresaria, pero el cuñado está tan harto de la empresaria como los otros. Muy divertida, muy en la línea de aquel viejo cine neocañí de La Cuadrilla, Justino, una señora tercera edad, con elementos de Padre no hay más que uno, de Ocho apellidos vascos, del Mejor verano de mi vida. Está muy bien. Originariamente es en gallego, yo la he visto en gallego y me ha reído un montón. También está doblada con canciones del grupo gallego La Matumba, como estamos escuchando. Y muy divertida, pacharse. Es casi familiar y juega muy bien, está muy bien. Políticamente incorrecta, fenomenal, vamos.
Vamos con algo que yo creo que es prácticamente desconocido. Es la siguiente propuesta sobre, ojo, los cowboys afroamericanos. Que siempre pensamos en esos tipos del oeste, del lejano oeste, del western, blancos y demás, pues no, también hubo afroamericanos. En este caso la película se llama Cowboy del Asfalto.
La historia de aquí es profunda. Aquí somos como el salvaje oeste.
No obedeces las normas de tu padre.
Pero no podrán quitarnos quienes somos como personas.
¿Y qué vamos a hacer?
Es lo que siempre hacemos, cabalgar.
Cabalgar, muy buena. La banda sonora es magnífica. Se basa en una novela de Greg Nery y la ha dirigido un blanco, curiosamente, porque es muy afroamericana la película. El productor es Lee Daniels, el director de Insidious, de los Estados Unidos contra Billie Holiday. Y es la historia de unos cowboys actuales, afro-cowboys los llaman, en la calle Fletcher de Filadelfia y en otras cuadras, que reivindican su historia, también en la conquista del oeste. Y le falta un hervor quizá por la puesta en escena y el guión, pero la interpretación de Idris Elba, que es también productor de la película, y la propia historia es muy interesante. Por eso se deja ver muy bien, aunque la historia, que es lo que pasa a veces, se queda por encima de la propuesta final. Pero es una película original, por lo menos.
Mira, me destacas mucho la siguiente película. Es de animación, es una película letona, pero la verdad es que, por lo que me pones aquí, tiene muy buena calificación. Lo que nos propone es la historia del director, en la que cuenta los esfuerzos que hace para mantener su libertad frente a la imposición de pensamiento que suponía el bloque soviético, en concreto la URSS, porque Letonia pertenecía a la URSS. Mi guerra favorita.
Bueno, esta banda sonora, para empezar, de Iman Skalnins, anótala, yo he estado enganchado toda la semana. Es una directora, Ilse Buskova Jakobsen, que llegó a ser líder de las juventudes comunistas de su clase y se dio cuenta de la mentira, de la corrupción y del miedo con que estaban coartando la libertad, la tiranía comunista en su país. Es buenísima la película. Es casi toda ella narrada en dibujos animados, con partes de documentación gráfica, de entrevistas a gente, pero está en la línea de Fritz, un cuento revolucionario que era de la República Democrática Alemana, pero aquí es magnífica. Además, la figura paterna, el pacifismo que defiende la película frente a todo lo que hay detrás, es muy interesante, y con la que está cayendo aquí, sobre todo en el ámbito educativo, que están coartando la libertad de los padres, ahí se ve en qué acaba un modelo educativo intervencionista como era el comunista en Letonia. Es magnífica y ganó el premio a la mejor película en la sección Contracampo del Festival de Annecy. Buenísima, mi guerra favorita.
Bueno, pues habrá que apuntársela. Oye, Gerard, de todo lo que nos queda, ¿qué podemos destacar rápidamente?
Nada, destacar sobre todo Agencia Secreta de Control Mágico para los Nenes, que está muy bien, es una película rusa muy divertida. Y luego hay una película que se llama El Campamento de mi Vida, que es un musical cristiano del Inca, que está muy bien, está un poco en la línea de Vivo, con canciones bastante buenas, ¿no? El resto, Guerra de Mentiras no está mal, no es un documental, es una recreación de cómo efectivamente en Irak no había armas de destrucción masiva.
Bueno,
y en 13, un película buenísimo.
Es lo que te iba a decir, mañana a las 10 de la noche, John Wayne, dirigido por John Ford, El Hombre Tranquilo.
John Wayne y Maureen O'Hara en una de las mejores películas de la historia del cine, una comedia sensacional, que en fin, es de lo mejorcito, que echamos mañana a las 10 de la noche, pero antes hemos puesto dos buenas películas de Nina Morgan, muy divertidas, esta, que lo es, y La Graduada, otros dos westerns de John Wayne justo antes de este, El Sargento Negro, palabras mayores también, y Ladrones de Trenes, y atento que después del Hombre Tranquilo, por la noche ya, a las 12 de la noche, ponemos Cinema Paradiso, de Giuseppe Tornatore. Y hoy sábado, Danco Calor Rojo, al que les gusten los buenos repartos de tortas, pues ahí hay buenos, y también después con dos de Steven Seagal, Difícil de Matar y Buscando Justicia. Pero vamos, el domingo al Hombre Tranquilo hay que hacer reverencia, ¿eh?
Jero, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, un abrazo enorme.
Un abrazo.
Correas.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro. Llega el calor y vuelve la quincena del aire acondicionado a El Corte Inglés con un 20% de descuento en todas las marcas.
Como en Daikin, equipos que incluyen 4 filtros purificadores para un aire más puro y limpio.
Además te lo instalan en 48 horas.
Hasta el 21 de abril vuelve la quincena del aire acondicionado en Hipercor y El Corte Inglés con un 20% en tienda, web y app. Consulta condiciones.
Y respira.
La aventura tiene nombre y apellidos. Alan Quatermain.
Ese soy yo.
Es un viaje a través de la leyenda, rodeado de misterios.
Y yo que creía que solo era un viaje a través de África.
Tarde Quatermain. El sábado, sobremesa de cine, el 13.
Life, na, 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 na. Life is life. Na, na, na.
¡Qué subidón cuando tienes fibra y 20 gigas por $39.95 precio definitivo! ¡Definitivo! Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Por su seguridad, utilice el cinturón.
Hemos repuesto este anuncio de 1973, porque no ponerse el cinturón de seguridad parece cosa del pasado.
Veamos los efectos de una colisión a 50 kilómetros por hora sin cinturón.
Pero no lo es. Hoy uno de cada 4 muertos en carretera no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Estamos en 2021. Ponte el cinturón. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Qué va a pasar con el sector de la alimentación cuando acabe la pandemia?
¿Va a solucionar el teletrabajo el problema de la despoblación?
¿Y a mí cómo me afecta la reforma de la política agrícola común?
¿Por qué China compra tanto cerdo blanco a España?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
Saludos de César Lumbreras. Luego a comenzar Agropopular. Estamos a los pies de un árbol que está en plena floración.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Dan las 8, las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenos días y bienvenidos a esta jornada informativa en este 10 de abril. Ya ha amanecido sobre nuestro país, aunque la verdad es que el sol va a tener en este sábado bastante oposición en el cielo. Va a haber mucho nublado. Esta madrugada han terminado las restricciones especiales por la Semana Santa, aunque solo la Comunidad de Madrid y Canarias permanecen abiertas regionalmente. Extremadura, al final, ha anunciado que prolonga su cierre regional 14 días más y Baleares abrirá, pero el próximo lunes, es decir, este fin de semana, todavía tiene cierre perimetral regional. Es decir, que este fin de semana, en la práctica y en cuanto a la movilidad se refiere, todo sigue prácticamente igual. Como sigue prácticamente igual las dudas e inquietudes sobre la vacuna de AstraZeneca. No salimos de aclarar una cosa y ya nos hemos metido en otra. Hemos pasado una semana pendientes de un nuevo informe de la Agencia Europea del Medicamento que técnicamente acabó por avalar la seguridad de esta vacuna, aunque vinculó este compuesto con un número limitado de casos de trombos raros. En resumen, lo que dice esta agencia europea es que estos trombos se pueden considerar como posibles efectos secundarios muy raros de la vacuna y deben aparecer en el prospecto, como ocurre, por otro lado, con todos los medicamentos que tenemos en el mercado farmacéutico. Añaden que se trata de casos excepcionales si nos atenemos a los porcentajes de vacunación y por eso insisten en que los beneficios de usar esta vacuna están muy por encima de los riesgos. Bueno, dicho de otra manera, que hay más riesgo de ser ingresado o de tener un problema grave por la COVID-19, por coronavirus, que por vacunarse. En síntesis, esto fue lo que dijo la Agencia Europea del Medicamento, y antes de entrar en el meollo de la cuestión, vamos a ver los datos objetivos y además últimos datos, últimas cifras de la campaña de vacunación. Hasta el 21 de marzo, España vacunó con AstraZeneca a 958.528 personas, todas menores de 65 años. en su gran mayoría eran profesores, docentes, miembros de las fuerzas de seguridad, personal esencial, etcétera. 958.528 personas. De todos ellos, y según estas cifras oficiales, solo 1.792 han notificado efectos secundarios, como pueden ser dolores de cabeza, fiebre o dolor muscular. Esto supone apenas el 0,18% del total de vacunados. No es un porcentaje para nada amplio. No lo digo yo, lo dice el informe de farmacovigilancia sobre vacunas COVID-19 que ha hecho público este viernes la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. Bien, el problema más grave podrían ser los trombos, y esto también dicen los datos ahora mismo sobre esta cuestión. Entre los 20 y 29 años, por ejemplo, el riesgo de sufrir un trombo por la vacuna es de 2 entre 100.000. En esa misma edad, 20-29 años, en ese tramo, el riesgo de ingresar en la UCI por coronavirus es de 150 entre 100.000. Es una diferencia notable, y es a esto a lo que se refiere la Agencia Europea del Medicamento cuando dice aquello de que el beneficio es mayor que el riesgo. ¿Qué está pasando entonces? Si vemos estas cifras encima de la mesa, ¿qué pasa para que la población en general se esté mostrando reticente ahora mismo a la hora de vacunarse con AstraZeneca? Bueno, el caso de la Comunidad de Madrid es bastante llamativo. 2 de cada 3 citados en las últimas 48 horas nos han presentado a esa cita de vacunación. Otros se han animado al final, sí, pero con reticencias. Entre esos otros, otras, está por ejemplo Carmen.
Bueno. He dicho 1, 2 y 3, me hago la tonta y voy. Porque con toda la información que nos dan, pues yo no sé si nos viene bien o nos viene mal. Entonces, claro, te entra una incertidumbre de decir, ¿qué hago? Pienso que es una responsabilidad de todos, pero gracia no me hace. Y vengo con mucho respeto.
Bueno, es una situación este descenso en el número de personas que estaban citadas para ir a vacunarse y que finalmente han acudido, una situación a la que se refería con mensaje al gobierno de Pedro Sánchez Antonio Zapatero, que es el viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Al día anterior de producir este estado de confusión con las recomendaciones, el porcentaje de gente que rechazaba la vacuna estaba en torno a un 2-3%. Así que tú fíjate lo que hemos conseguido. Hemos conseguido que era el rechazo sea en torno a un 60-70%.
Un rechazo de un 60-70% en personas a la hora de ir a vacunarse. Confusión, decía Antonio Zapatero. Es una palabra clave en estas horas. Lo que hemos visto las últimas semanas es una consecución de medidas, si no contradictorias, al menos muy diferentes. Ahora vacuno, ahora no vacuno, ahora suspendemos la vacunación en un tramo de edad, ahora la ampliamos en otro tramo de edad, y así llevamos 5 revisiones del plan de vacunación. Y es verdad que tiene que haber un margen para la adaptación a las novedades que puedan surgir con las vacunas, y están surgiendo. Y tenemos que adaptarnos, eso se entiende. Y también que tenemos que ir poco a poco aprendiendo del proceso de vacunación, y que los planes son una cosa cuando están negro sobre blanco en un papel y que luego la realidad es otra. En eso también estamos de acuerdo. Pero la incertidumbre que estamos viendo en la Unión Europea en general no es comparable, por ejemplo, con las campañas de vacunación que se están llevando a cabo en los Estados Unidos o en Gran Bretaña. Allí también surgen problemas, claro, pero no derivan en el caos europeo. Europa ha centralizado la compra de vacunas desde el principio, con un éxito más que dudoso, y tampoco ha llegado a un mensaje claro e inequívoco sobre las vacunaciones. La Agencia Europea del Medicamento ha dado una recomendación, pero luego cada país pues hace, como se suele decir, de su capa un sayo. Unos han suspendido la vacunación, otros continúan a medias y otros siguen adelante a todo trapo. Y esto genera confusión, porque nadie va al unísono. Por extensión, el gobierno español ha estado también a merced de ese hasta ahora poco eficiente sistema europeo, y a esto se ha sumado aquí en nuestro país que prácticamente cada semana se cambia de criterio sobre la vacuna. Si a esta ecuación además sumamos que las comunidades autónomas gestionan de manera independiente todo el proceso, pues tenemos 17 sistemas diferentes de vacunación que provocan casos como el de Castilla y León, que decidió suspender la vacunación con AstraZeneca mientras otras regiones en España continuaban con el proceso. Y para colmo, el gobierno diciendo una cosa y la contraria. Sanidad dando el visto bueno a esa decisión que se había tomado en Castilla y León, y por otro lado, desde Moncloa, la vicepresidenta, criticando esa misma decisión que se había tomado en Castilla y León. Al final, si se asume que la vacuna es segura, si se atienden a los datos, a las cifras, a los porcentajes, si se aceptan las recomendaciones que da la Agencia Europea del Medicamento, que se supone que de esto sabe algo, el rumbo a seguir debería de estar meridianamente claro. Pero este permanente cambio de criterio administrativo, ya sea por falta de liderazgo, de cálculo político, solo está haciendo que alimentar la incertidumbre cuando no el temor, cuando no el miedo directamente. Y si quienes tienen que tomar las decisiones acaban dudando o confrontando, el que tiene que asumir esas decisiones, es decir, el ciudadano al que citan para irse a vacunar, pues duda mucho más. Pues con todo, parece que estamos bastante lejos de cualquier tipo de consenso en este asunto. Es más, seguimos viendo y escuchando cómo todo este tema entra en campaña electoral, en este caso la que tenemos en ciernes, en la de la Comunidad de Madrid. El último ejemplo viene del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ha estado en Senegal en las últimas horas. Estaba abordando un tema importante, el de la inmigración ilegal. Bueno, pues allí, en un corrillo con periodistas, ponía en duda los datos de Madrid y después le preguntaban por la gestión de la comunidad madrileña. Rebajaba un poco en tono, pero el mensaje seguía.
Madrid tiene una incidencia acumulada a 14 días de 315,49 casos. Está sujeta a una situación de alto riesgo. Repito, de alto riesgo. Lo que pido es seriedad y responsabilidad. Las cifras son mucho más expresivas que las palabras.
Bueno, en el contexto electoral madrileño, no sabemos ya si Sánchez está hablando más como presidente del gobierno o como candidato, digamos que en la sombra, en la Comunidad de Madrid, donde se está jugando bastante en el envite electoral. Sánchez ha entrado en campaña aludiendo a los datos y pidiendo seriedad a la Comunidad de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso, en definitiva. La verdad es que si fuera por los datos, el gobierno de Sánchez tampoco anda como para ir dando lecciones cuando no sabremos nunca ni siquiera una cifra aproximada, pero real, de fallecidos en esta pandemia del coronavirus. Si es bueno, malo o regular, no lo sé, pero a la vista está que Sánchez no pierde ocasión de entrar en campaña madrileña y lo que está consiguiendo Díaz Ayuso, la presidenta en funciones en Madrid, es confrontar el modelo, debatir directamente con el presidente del gobierno. Y de hecho, Ayuso tampoco pierde ocasión. Y en este caso contestaba ese comentario de Sánchez con los periodistas en el que ponía en duda las cifras de Madrid.
Se piensa el ladrón que son todos de su condición. Este presidente del gobierno que tenemos en España en el momento más difícil para nuestro país en décadas es una persona que miente por sistema constantemente y sobre todo que tiene una obsesión terrible con la Comunidad de Madrid.
Lo decía Ayuso tirando de refranero popular en Antena 3 y a todo esto está todavía por llegar. Hay que sumar el final del estado de alarma que traerá consigo que vuelvan a ser las comunidades las que vayan a legislar sobre restricciones de horarios, de movilidad, etcétera, y sean los tribunales los que al final y como última palabra tumben o aprueben esas medidas. Hay que recordar lo que pasó hace poco tiempo precisamente con este sistema donde ante una misma decisión, por ejemplo, de limitar los horarios en la hostelería, en unas comunidades los jueces daban el visto bueno y con la misma decisión, pero en otra comunidad autónoma, con la misma ley, sin embargo, los jueces denegaban esas decisiones. Bueno, pues después de un año de pandemia y con este antecedente, nadie ha legislado todavía para unificar criterios jurídicos. Y eso que fue una promesa del propio Pedro Sánchez al tratar de conseguir el actual estado de alarma que está vigente todavía. Bueno, pues bien, a este nuevo escenario de confusión administrativa, vamos a decir, nos avecinamos a no mucho tardar. Margarita Robles, ministra de Defensa, habla sobre el asunto.
Ahora, los mismos que criticaban el estado de alarma critiquen que se vaya a levantar el estado de alarma. Yo lo único que pido es lo que piden los ciudadanos, unidad, que trabajemos todos conjuntamente y si hay que hacer análisis jurídicos ya los haremos.
Eso sería fenomenal, lo de la unidad. Y efectivamente, vimos las quejas sobre el estado de alarma en su día y ahora se pide que se mantenga ese mismo estado de alarma. Pero también pasa al revés. En su día el gobierno defendió el estado de alarma como una herramienta para las comunidades y sin embargo ahora lo quita porque dice tienen capacidad para gestionar la pandemia de forma autónoma. Estamos en lo de siempre, en no ponernos de acuerdo. Y luego vienen los líos. Mientras también estamos por aclararnos, en España el coronavirus ha subido 7 puntos la incidencia acumulada en 24 horas. Ahora mismo tenemos de media 182 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes. Están por encima, en una situación ya de alto riesgo, por encima de los 250 casos, Ceuta y Melilla, Navarra, Madrid y País Vasco. Y además, en este día, en este sábado, es portada en todo el mundo este personaje.
frequently accused of meddling in affairs that have no concern, no concern of mine. I'm always told I must.
Es la voz del duque de Edimburgo, el príncipe Philip, marido de la reina de Inglaterra. Reconoce en este sonido su facilidad para meterse en asuntos que no le incumbían y acabar metido en un lío. Ha fallecido el duque de Edimburgo a los 99 años de edad. También es el sonido de 99 campanazos en la abadía de Westminster, en el centro de Londres, una por cada año del duque. Cerca de allí, en el palacio de Buckingham, se colgaba un cartel, un tamaño folio, con el anuncio oficial de la muerte. Y era inmediata la aparición de curiosos, ramos de flores y medios de comunicación. Allí estaba, por ejemplo, Kenzie, una niña de apenas 10 años que pasaba por allí de visita en Londres.
Todo era normal cuando llegamos y de repente saltó la noticia y en 5 minutos aparecieron cientos de periodistas, todas las televisiones listas para emitir. Yo estaba en shock de ver la rapidez. Era muy chulo, pero a la vez daba un poco de miedo.
Han tenido que intervenir las autoridades para organizar aquello un poco. Hoy habrá salvas de artillería en honor del duque de Edimburgo en varios territorios británicos, incluido Gibraltar, así que nadie se asuste si anda hoy por allí cerca del Peñón y oye algún cañonazo. Felipe de Edimburgo, un personaje histórico muy polifacético del que ahora se recuerda desde sus meteduras de pata hasta su sentido del deber, adaptado a vivir siempre a la sombra de su mujer, la reina Isabel II. Por costumbre británica, nunca ostentó el título de rey y renunció, por su matrimonio, a sus derechos sobre la corona de Dinamarca y de Grecia. Por eso, precisamente, está emparentado con la reina Sofía. Todo estaba planificado para este día en la llamada Operación Forthbridge, el nombre en clave de los preparativos para el funeral del duque de Edimburgo. Pero su muerte ha llegado en plena pandemia y nadie sabe ahora cómo se va a organizar al final esta despedida. Tampoco se sabe siquiera, y ya rizando el rizo, si podrán acudir su nieto Harry y la esposa de este, Meghan Markle. Es sábado, es 10 de abril, hay más noticias para comenzar esta jornada informados. Noticias de forma breve y en titulares con la ayuda de Carmen Ibáñez. Una de las vacunas españolas, Carmen, a punto de entrar ya en fase clínica.
Así es, Ángel. Podría comenzar los ensayos con personas antes del verano. Es una de las tres fórmulas que se desarrollan en el CSIC y está basada en una variante de la que se utiliza para erradicar la viruela. La documentación ya ha sido presentada a la Agencia Española del Medicamento.
Vacunación en menores.
La empresa Pfizer-BioNTech ha solicitado a la Agencia del Medicamento de Estados Unidos que autorice el uso de esta vacuna contra el coronavirus en niños de 12 a 15 años. La semana pasada, Pfizer anunció que las dosis tenían una eficacia del 100% en menores en esas edades.
El gobierno ha rebajado su previsión de crecimiento económico.
Lo recorta 3,3 puntos porcentuales al 6,5% por el fuerte impacto de la tercera ola del coronavirus y por el retraso de las ayudas económicas de la Unión Europea. En cambio, eleva al 7% la estimación para 2022. Nadia Calviño asegura que se retrasa un trimestre la recuperación, pero señala que todo depende de cómo evolucione la vacunación.
Interior acerca a otros 3 presos de ETA.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo destaca que ya son 173 los etarras beneficiados de esta medida, más de 90 con informes contrarios de la Junta de Prisiones. Ahora mismo solo quedan 13 miembros de la banda encarcelados en Andalucía.
Y cielo encapotado.
Puede llover, Ángel, en la mayor parte de España, aunque con más probabilidad en la zona mediterránea por la mañana y en la mitad norte peninsular, incluso en forma de tormenta, ya por la tarde. En general, en Canarias, despejado.
Y si hay que buscar las claves del deporte, hay que hablar de una de las grandes citas del fútbol español, el clásico Real Madrid-Barça de este sábado, ambos a la caza del líder del Atlético de Madrid. Joseba Larrañaga, buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días. En plena vorágine de noticias de diferente calado llega el último clásico de la temporada y lo hace en el momento culmen del campeonato, en el que está todo por decidir y en el que los dos tienen mucho que decir, ya que si hay ganador tendrá muchas posibilidades de ser campeón. Los dos llegan con bajas sensibles, pero en uno de los mejores momentos de juego de la temporada. ¿Quién nos lo iba a decir cuando hace mes y medio parecía que la liga estaba decidida ya en favor del Atlético de Madrid? Si habitualmente suele ser difícil hacer un pronóstico en este tipo de partidos, en el de esta noche aún más. Tirando de tópicos, podríamos decir que los detalles van a marcar el destino del partido, pero es que hay tantos condicionantes que el choque se presenta más abierto que nunca. Y además, con la posibilidad de ver qué papel desempeñan jugadores como Messi o Benzema en un momento de forma tan dulce. Y el Atlético de Madrid, a verlas venir. Juega mañana en Sevilla ante el Betis, sin Suárez y sin Llorente. Así que este fin de semana, más que nunca, conviene no perderse el tiempo de juego.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
11, 18, 23, 29 y 32, soles 3 y 7.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
¿Sabías que llevas más de 50 años escuchando el mismo anuncio? Por ejemplo, este de 1973.
Por su seguridad, utilice el cinturón también en la ciudad. Veamos los efectos de una colisión a 50 kilómetros por hora.
No ponerse el cinturón parece cosa del pasado, pero no lo es. Hoy uno de cada cuatro muertos en carretera no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Estamos en 2021. Ponte el cinturón. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Nos hemos acercado al kiosco, tenemos ya las portadas en versión nacional, lo que nos están contando pues los periódicos ahora mismo en esas primeras páginas. Iván Alonso, hola de nuevo, buenos días.
¿Qué tal de nuevo, Ángel? Buenos días.
Bueno, decíamos antes que temas hay muchos, hay titulares para dar y tomar, cada uno con enfoques diferentes, pero hoy es uno de esos días en los que si hay que buscar protagonismos en cuanto a la fotografía se refiere, hay unidad editorial, podríamos decir, en el que es el personaje del día, personaje histórico ya, seguro, Felipe de Edimburgo, el duque de Edimburgo y su muerte a los 99 años de edad. Es el protagonista absoluto de las portadas.
Sin duda, es el protagonista absoluto de las portadas, Ángel, porque aparecen todas, además, de una forma u otra, o aparece él solo, por ejemplo, en una foto con un bombín, un sombrero clásico británico, o con la propia reina Isabel II, claro, en uno de sus numerosos actos juntos durante los 73 años casados que estuvieron. Por ejemplo, la portada del diario ABC, Ángel, al servicio de su majestad, ese es como titula el diario ABC, pero por ejemplo pues hay otras portadas como el diario El Mundo que lo titula el leal consorte políticamente incorrecto. Ya te digo, hay de todo. Por ejemplo, en el diario La Razón también, el consorte leal, muere a los 99 años el duque de Edimburgo, y Isabel II despide a su amado esposo, que es como le llamaba, amado esposo, su muleta, su apoyo, su bastón,
la roca, ¿no?
La roca, exactamente, en la que se sostenía ella durante todos estos años, el que siempre ha estado a su lado, el que siempre aparecen las fotos con ella. Y aparte de eso, Ángel, bueno, es el gran protagonista de las portadas, te digo, aparecen todas las fotografías, pero hay otros temas, por ejemplo el de la vacunación, porque nos afecta a todos, claro. Entonces, estamos muy pendientes de cómo va a ser esa vacunación, de cuánto tiempo va a durar, de cómo va a acelerarse el proceso y también, como dice el periódico El Mundo, del caos en la vacunación que multiplica las renuncias por miedo. Dice que entre el 15 y el 20% de los citados rechazan la inmunización con AstraZeneca tras la confusión generada por el gobierno. Un porcentaje que se disparan en Murcia y Madrid. Aparte de eso, bueno, el diario El País, por ejemplo, también refleja que ese rechazo a AstraZeneca se refleja, valga la redundancia, de forma muy dispar en las autonomías. Por dar un dato positivo, lo encontramos en el diario La Vanguardia, porque estamos hablando de que hay que acelerar el proceso de vacunación, de que hay que pues vacunar todo lo rápido posible para inmunizar a la población cuanto antes posible, y que se está paralizado, no paralizado, pero que no va al ritmo que nos gustaría. Bueno, pues dice el diario La Vanguardia que España casi iguala la cifra de vacunados con dos dosis y la total de contagiados, que los inmunizados van a superar la próxima semana a los enfermos en pandemia, que la inoculación en los hospitales acaba con las bajas de sanitarios. Esto es otra gran noticia que también pues hay que dar en estos tiempos en los que estamos hablando de pues esa polémica con AstraZeneca, ahora por ejemplo, la de Janssen.
Y lo que hay que ver, si todos estos datos que, por ejemplo, lleva La Vanguardia hoy a su portada, pues se nota también en la incidencia que pueda tener precisamente la cuarta ola, porque decíamos, se va a notar en sanitarios, lo acabas de comentar, pero también se ha notado, por ejemplo, en las residencias de ancianos, ¿no? El inicio de ese proceso de vacunación. Ahora hay que ver que cómo se traslada eso a una hipotética cuarta ola, porque ahora mismo parece que el virus, pues sí, va cogiendo poco a poco fuerza otra vez, pero no lleva la misma velocidad que llevaba en las olas precedentes.
Claro, no, eso es lo que hay que verlo. Estamos pendientes también un poco de exactamente que la velocidad sea la adecuada y que siga un poco por delante y que vayamos avanzando, aunque sea poco a poco, pero a más velocidad. Pero vamos a ver, vamos a estar pendientes, Ángel. Claro. Y sobre todo, aparte de esto de la vacunación, también lo que hay es mucha política en este sábado. Es verdad que suele ser tema de domingos, porque es un tema en el que se puede desarrollar más este tipo de noticias y demás, pero por ejemplo hoy, claro, los periódicos no pueden ser ajenos a esa guerra abierta, Ángel, entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Claro, todas las declaraciones de ayer, bueno, off the record, a los periodistas de Pedro Sánchez, exactamente, y también la contestación, la respuesta de Isabel Díaz Ayuso al presidente, pues se refleja, por ejemplo, en las portadas. Mira, te leo varias de este frente abierto entre Sánchez y Ayuso en el diario El País. Usan la pandemia como arma electoral, ambos. Dice el diario La Razón que Sánchez vuelve a usar la pandemia para atacar a Ayuso. Y luego también, por ejemplo, pues en el diario El Mundo aparece otra noticia de este tipo. Sánchez de campaña en África contra Ayuso y sus declaraciones, off the record, a los periodistas. En Madrid el riesgo es alto. Y luego la respuesta de la presidenta, cree el ladrón, utilizando el refrán español, le respondió ayer así al presidente del gobierno. Y luego, Ángel, aparte, hay varios datos, bueno, por ejemplo, políticamente hablando, otro de los protagonistas es Pablo Iglesias, de las portadas de los diarios de hoy. Porque porque en el diario ABC aseguran que es el candidato peor valorado por los madrileños, que no rentabiliza su paso por la vicepresidenta del gobierno y apenas logra un 2,4, mientras Ayuso, con un 5,4, es la mejor puntuada en el PP, Vox y Ciudadanos. Son muchos datos políticos los que hay hoy en las portadas, te digo, aparte por ese frente abierto entre Pedro Sánchez y Isabel Díaz Ayuso. Pero hay más datos importantes y que nos interesan a todos, y económicos. Porque ayer hablaba la ministra de Economía, Nadia Calviño, y dejaba cifras, bueno, pues que nos tienen que preocupar, porque dice el diario El Mundo que levanta dudas sobre el presupuesto al rebajar el crecimiento, que corrige su previsión y lo sitúa en el 6,5% cuando las cuentas se hicieron con un alza del 9,8%. Hablamos mucho de porcentajes, Ángel, pero claro, cuando estamos hablando de que son casi 3 puntos, casi 4 puntos menos de porcentaje de crecimiento en nuestro país, es mucho dinero, son muchos miles de millones de euros. Entonces, son datos pues también que nos tienen que preocupar. Y luego, si te parece, Ángel, para terminar, una noticia que me ha llamado la atención, que lleva la segunda portada del diario ABC, que lo titula Un nuevo frente para Moncloa. Claro, tiene tantos, ya no sabemos contabilizarlos. Pero este es uno nuevo porque dice que el Tribunal Supremo investiga ahora la ocultación de informes, que admite un recurso de Vox tras negarse el gobierno a dar los dictámenes de la abogacía sobre el estado de alarma. Pues otra
vez. El estado de alarma, todavía nos queda hablar de eso.
Tenemos que hablar que ya le queda poquito.
Sí, bueno, ya veremos.
Bueno,
ya veremos.
Por ahora.
Gracias, Iván.
A ti, Ángel.
Gracias también a los oyentes por estar ahí en este sábado, ahí al otro lado. Ahora nos quedamos con un clásico, nos quedamos con Agropopular, con César Lumbreras. Buen sábado para todos.
Ángel Correas.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con el estrés de la pandemia, noté que perdía cabello. Pero empecé a utilizar Pilexil y ha mejorado mucho. Anticípate, con resultados a partir de 12 semanas. Pilexil. Lo notas, lo notan.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia.
Esta es su melodía. En crema o licor.
El afilador.
Si quieres sabor, licores El Afilador.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cenar al aire libre, descansar bajo la pérgola, darte un chapuzón con los niños, disfrutar de tu terraza o jardín te da la vida. Dales tú lo mejor y lo más nuevo. Aprovecha al máximo el buen tiempo con las mejores ofertas hasta el 17 de mayo. Compra en LeroyMerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Vive una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Descubre diseños exclusivos y una amplia gama de productos innovadores. Nos adaptamos a tu presupuesto, porque en Porcelanosa estamos cerca de ti. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa del 9 al 24 de abril y disfruta de unos descuentos muy especiales. Porcelanosa. Nuevos tiempos, nuevas ideas.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
En los momentos más difíciles,
necesitamos todo tipo de ayuda
para lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 4 millones de personas. Marca la X de la Iglesia y la de Fines Sociales. Porque sin pagar más, logramos un mundo mejor. Por tantos.
En el silencio de estas cuevas me crié. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. 600-600-040. Shh. Balduero.
¿Cuántas veces le decías, hija, te cuento un cuento para dormir? Y ahora la que te cuenta cuentos es ella.
Esto del cuello me chupó un mosquito. Y a Carlos también.
¿Te has preguntado si ser madre compensa? ¡Compensa! Ya puedes comprar el cupón del extra Día de la Madre de la 11. El 2 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Lo que yo te diga, activar el modo IntelliWash es fácil. Lo complicado es acordarse dónde está el cajetín del suavizante. Piénsalo.
Lavadoras inteligentes con hasta 12 kilos y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Trabajo como misionero y aquí tenemos una casa de formación, un seminario en el cual...
Y los domingos desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.